Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buena noche, buen día, buen lunes, 3 y 3. Último lunes de octubre, se va octubre. Y espero que se vaya el frío también. Edición del lunes 31 de octubre del año 2022. Iniciando la semana número 44. Y ahora, vivo, directo, para todo el vasto territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. ¡Diario! Y estos títulos de etapa. Ganó Lula da Silva y es el nuevo presidente de Brasil para el periodo 2022-2026. Lula dijo que nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato del Partido de los Trabajadores, es el nuevo presidente de Brasil. Se impuso ante el actual mandatario Jair Bolsonaro con el 50,9% frente al 49,1% del candidato ultraderechista. Luis Ignacio Lula da Silva se convierte así en el presidente electo de Brasil por tercera vez en un histórico balotaje que permitirá que el líder de izquierda llegue al poder en la mayor economía de Latinoamérica y principal socio de Argentina por tercera vez. Voy a gobernar para todos y todas los brasileños y brasileñas, los 215 millones de habitantes, incluso para quienes no me votaron. No existen dos Brasil, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores en su primer discurso como presidente electo, en el que convocó a reconstruir el alma de Brasil. Lula se impuso por 50,9% a 49,1% al mandatario de ultraderecha en la segunda vuelta de estos comicios, que coronan una de las campañas más violentas en Brasil desde el retorno de la democracia, según datos del Tribunal Electoral, con el 99,99% del escrutinio. En tanto, por otra parte, sigue en silencio Bolsonaro luego de la victoria de Lula en el balotaje. Tras el resultado en la segunda vuelta que le fuera adverso por un 1,8%, el presidente brasileño no había formulado hasta la madrugada de este lunes ninguna declaración pública ni reconoció el triunfo de Lula da Silva. Optimismo en el gobierno argentino y expectativa por una mayor integración regional. El resultado electoral en Brasil fue recibido con inocultable entusiasmo en la Casa Rosada, a punto tal que el propio Alberto Fernández destacó que Lula entiende las necesidades de la región y la situación de la Argentina. También hay una gran posibilidad de que Argentina reciba el apoyo de Brasil para ingresar a los BRICS. Alberto Fernández habló con Lula y lo felicitó por el triunfo en el balotaje. El presidente Alberto Fernández se comunicó anoche por teléfono con el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y lo felicitó por la victoria en las elecciones contra Jair Bolsonaro. Así lo confirmó la portavoz Gabriela Cerruti. Más temprano, el jefe de Estado se había mostrado muy contento por la victoria de Lula. Elecciones de Brasil a quien consideró un dirigente singular e impactante, y destacó la importancia de preservar el vínculo entre Argentina y el país vecino. Estoy muy contento que Brasil recupere a Lula, y que América Latina recupere a Lula como lo que es, un dirigente realmente singular e impactante que la pasó muy mal, expresó el primer mandatario en declaraciones a Radio 10. Añadió: los brasileños llevaron a Lula al lugar en el que está hoy, es merecido y le hace mucho bien a la región porque es un líder regional muy importante. Cristina también felicitó al compañero Lula por el triunfo y agradeció al pueblo brasileño. La vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, felicitó anoche al presidente electo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, por su triunfo en el balotaje ante el actual mandatario Jair Messias Bolsonaro. Posteó en su cuenta de Twitter: Cristina, hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias al pueblo de Brasil, gracias compañero Lula, por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur. Posteó, reiteramos, Cristina en su cuenta de Twitter. La vicepresidenta acompañó el breve texto con dos fotos que reflejan su vínculo histórico con el líder del PT. En la primera se la ve junto a Néstor Kirchner y el propio Lula dándose los tres las manos en Olivos. La otra foto la muestra junto a Lula en la última visita del brasileño a nuestro país. Líderes de todo el mundo celebraron la consagración de Lula. Varios presidentes y líderes diversos saludaron a Luis Inácio Lula da Silva luego que la autoridad electoral de Brasil lo consagrara ganador del balotaje de este domingo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Lula por su victoria en elecciones libres, justas y creíbles en un comunicado divulgado por la Casa Blanca. Agregó: espero que trabajemos juntos para proseguir la cooperación entre nuestros dos países. El presidente del gobierno de España, por su parte, Pedro Sánchez, afirmó que en las elecciones de ayer domingo Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza y exhortó a Lula a trabajar juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático. Felicidades, hermano Lula. Tu victoria fortalece la democracia y la integración latinoamericana, escribió el presidente boliviano Luis Arce Catacora. Estamos seguros de que conducirás al pueblo brasileño por el camino de la paz, el progreso y la justicia social, agregó. Asimismo, el expresidente boliviano Evo Morales Ayma felicitó a Lula por ser elegido por tercera vez presidente brasileño. Estamos seguros que volverás a trabajar por los más pobres y restablecerás la dignidad y la soberanía de tu país en sus relaciones exteriores, añadió. Luego tuiteó e hizo foco en otro concepto con una foto en la que está junto a Cristina Fernández de Kirchner y el propio Lula da Silva. La elección de Lula fortalece la lucha del multilateralismo con igualdad, dignidad y justicia social para los pueblos de América Latina, expresó Evo. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou saludó a Lula y le dijo que confiaba en trabajar para un Mercosur moderno y abierto al mundo, así como en continuar y mejorar las muy buenas relaciones bilaterales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló: Cuba te felicita, querido compañero, atrasaron tu victoria con métodos atroces, pero no pudieron impedir que vencieras con el voto del pueblo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió simplemente en su cuenta de Twitter: ¡viva Lula! También el mandatario chileno Gabriel Boric usó dos palabras para expresar su beneplácito: Lula, alegría. Celebramos la victoria del pueblo brasileño, afirmó el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros y agregó que hoy en Brasil triunfó la democracia. El presidente del Perú, Pedro Castillo, en tanto, saludó al compañero Lula, obrero, sindicalista, luchador, y sostuvo que su triunfo es fundamental para fortalecer la unidad de Latinoamérica y la justicia social de la patria grande. En tanto, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso felicitó a Lula, confió en seguir fortaleciendo la amistad y la cooperación entre ambos países y concluyó que la región se sigue integrando en pluralidad. Tras el balotaje, el Tribunal Electoral brasileño no ve riesgo de impugnación de resultados. No hay riesgo en cuanto a posibles grietas, es parte del juego democrático, afirmó Alexander G. Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Tragedia en Seúl, Corea del Sur. Al menos 153 muertos por una estampida en un festejo masivo de Halloween. El departamento de bomberos dijo que entre las personas fallecidas hay unos 20 extranjeros. El balance de muertos podría aumentar. La mayoría de las víctimas eran mujeres de unos 20 años. Volviendo a nuestro país, detuvieron a una mujer y buscan a su novio por el asesinato del empresario Andrés Blaquier. El empresario Andrés Blaquier fue asesinado de un balazo al ser asaltado por dos motochorros que le robaron el rodado con el que se movilizaba por la autopista Panamericana a la altura del partido de Pilar. Y por el crimen detuvieron a una sospechosa y buscan a su novio, informaron fuentes policiales y judiciales. En tanto, la joven identificada como Brisa de Los Ángeles Villarreal, de 18 años, se negó a declarar ayer ante el fiscal Gonzalo Agüero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Pilar, quien pidió que continúe detenida por el delito de homicidio en ocasión de robo. La principal hipótesis de los investigadores apunta que el joven buscado sería el autor material del homicidio de dicho miembro de la familia Ledesma. La ruta del dinero, autorizan a levantar el secreto bancario por pagos de Caputo Hermanos a Revolución Federal. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó a levantar el secreto fiscal bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa Caputo Hermanos que hayan sido recibidas por el detenido referente de Revolución Federal, Jonathan Morel. Lo hizo, aclaró, únicamente y en caso de resultar necesario para la obtención de la facturación requerida en el marco de nuevas medidas de prueba dispuestas el viernes último en la investigación, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Oficial de Noticias Telam. Además, el magistrado dispuso comenzar la reconstrucción de la ruta del dinero en relación a los $50,000 secuestrados en un allanamiento a la casa de Leonardo Sosa, uno de los cuatro detenidos en la causa. Políticos recordaron los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín y el retorno a la democracia. Políticos, gobernadores y diputados de distintos espacios celebraron el aniversario 39 del triunfo en las urnas del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, que marcó el retorno a la democracia, y destacaron el legado del líder de la Unión Cívica Radical que recuperó la paz y la dignidad. La presidenta de la Cámara de Diputados, la ex radical Cecilia Moró, afirmó en Twitter que un 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín, junto con el pueblo argentino, inauguraban el camino de la recuperación democrática. Desde ese día y para siempre, la defensa de la democracia, los derechos humanos y la soberanía del pueblo son nuestras banderas inclaudicables. El gobernador de Jujuy, presidente de la UCR, Gerardo Morales, afirmó en su cuenta oficial de Twitter que Alfonsín nos enseñó que hay adversarios y no enemigos, que las ideas están por delante de los hombres y que no hay valor más importante que el respeto por la Constitución, fuente de justicia, derecho y libertad. En esa línea, su par de la provincia de Entre Ríos, el peronista Gustavo Bordet, señaló que hace apenas 39 años recuperamos la democracia y valoró que nos costó mucho esfuerzo, muchas vidas, fue un gran acto de valentía de todo el pueblo argentino, fue una gran gesta de todo el pueblo. Además, consideró que esa misma fuerza es la que nos tiene que unir para defender la democracia y la paz en el día de la fecha, y exhortó a dejar atrás el odio, las divisiones y la intolerancia. A la vez instó a honrar el legado de Raúl Alfonsín, de las madres y de las millones de personas que lucharon para recuperar los derechos humanos. Hace 39 años recuperamos la paz y la dignidad como seres humanos, resaltó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, a través de sus redes sociales, donde compartió un video con un discurso de Alfonsín luego de su victoria. También se refirió a estos 39 años el embajador argentino en España e hijo del fallecido expresidente Ricardo Alfonsín, quien recordó el triunfo electoralista de su padre en 1983. De esa manera destacó la gestión de Raúl Alfonsín frente a la cantidad de riesgos que atravesó su gobierno y puso como ejemplo el levantamiento cara pintada de Semana Santa del 1987, liderado por el teniente coronel Aldo Rico. La causa vialidad inicia el último tramo con las palabras finales previas al veredicto. El juicio oral en la causa vialidad ingresará desde noviembre en su último tramo, en el que se esperan las palabras finales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la Fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que su defensa reclamó la absolución por haberse desmantelado la acusación de Diego Luciani y Sergio Mola. Con la finalización este lunes del alegato final de la defensa de los acusados, ex titulares de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibáñez, el debate ante el Tribunal Oral Federal 2 seguirá con la respuesta fiscal a nulidades planteadas. Una vez concluida esta etapa, se anunciará un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López. Inauguraron el mural más grande del mundo en homenaje a Maradona en el día de ayer, justamente en la fecha que Diego hubiese cumplido 62 años. Digamos que el mural más grande del mundo, dedicado a la figura de Diego Armando Maradona, fue inaugurado en el cumpleaños 62 del astro, con un festival multitudinario, con shows en vivos en la avenida San Juan al 1600, en el barrio porteño de Constitución, que congregó a miles de personas que se acercaron hasta allí para homenajear al ídolo. El mural, realizado por el artista Martín Ron y la empresa YPF, tiene 45 metros de altura por 40 de ancho y muestra una imagen de Maradona en el inicio de la final del Mundial de Italia de 1990, en la que Argentina cayó con Alemania 1-0, enojado con los aficionados locales que silbaban el himno argentino. Del homenaje también participaron dos de las hijas de Diego, Dalma y Janina, y la madre de ambas, Claudia Villafañe. El ídolo de Independiente, Ricardo Enrique Bochini, destacó: para mí es un orgullo que Diego haya dicho que fui su ídolo. No lo puedo decir con palabras, sentenció el Bocha. Después de 28 años empiezan los alegatos por la masacre de Wilde. En 1994, siete ex policías de la provincia de Buenos Aires presuntamente confundieron a cuatro hombres con delincuentes y los asesinaron a sangre fría. Se reanuda el debate. El pedido de la madre de una de las víctimas y las causas de casi tres décadas de dilación de la justicia. Fútbol. Jugará la Copa Libertadores 2023. El descendido Patronato de Paraná hizo justicia y se consagró campeón de la Copa Argentina. Patronato de Paraná, que hace un par de semanas sufrió el descenso a la Primera Nacional, hizo historia anoche al ganar su primer título nacional, consagrándose campeón de la Copa Argentina al vencer a Talleres de Córdoba con un gol de carambola en un encuentro jugado ante más de 35.000 personas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El tanto del flamante campeón lo anotó el ingresado Thiago Banega a los 30 minutos del complemento. Y en automovilismo, turismo, carretera, en un final polémico, José Manuel Urcera ganó el TC de San Nicolás en el penúltimo giro de la final. Mariano Werner despojó de la punta a Urcera, en lo que los comisarios deportivos advirtieron en la reunión de pilotos que no se podía sacar dos ruedas de la pista, lo que hizo que Werner fuera sancionado y el triunfo correspondiera al Manu Urcera. Este y otros temas habremos de desarrollar. hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas de la gran madrugada del país. Como siempre lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Argentina, AM870. Aquí cantando presente en el último día de octubre. Se nos va octubre, ¿eh? Qué rápido que ha pasado este décimo mes, lo que no se va el frío, ¿eh? Se vino con todo el frío ayer domingo y persiste hoy, por lo menos hasta la noche. Y aquí, con todo el equipo de la radio pública, para llevar a cabo estas 3 horas en vivo, hasta las 6 de la mañana, con el gran resumen informativo de la radio pública y amenizado con muy buena música. Nos podés escuchar a través de la tablet, notebook, netbooks y computadora de escritorio, ingresando a la página de la radio pública, radionacional.com.ar, también con el celular bajando Radio Nacional App. Y la música que nos identifica, la milonga roja, Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón y Manuel Gómez en el contrabajo. La orquesta de cuerdas, Albino Bardaro y Augusto Argañarás. Bueno, ya vamos saludando a nuestra querida compañera. Sí, está con nosotros como siempre. Siempre bien elegante, bonita, sin un gramo de pintura, así a cara lavada. Sabe que es bonita, sabe que tiene belleza natural. No necesita pinturrajearse tanto. Es así. Así como llegó al mundo. ¿Eh? Sonia Ferrari, buen día.
Pero ¿cómo le va? Excelente madrunoche, mi queridísimo Claudio César Orellano. ¿Cómo estamos?
Anda? Bien, acá andamos. Bien, por suerte bien. Por suerte. ¡Ah! Yo pensé que el hombre se había perdido. Caíste del cielo, mi vida. Caíste del cielo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le ha pasado el fin de semana?
Excelentemente bien.
Bueno, muy bien. Ha paseado, ha ido a ver música, se ha quedado en su casa, ha salido por la ciudad de La Plata a recorrerla, los alrededores, el campo. Cuénteme. ¡Ah! Bien bucólica la chica.
Alrededores. Anduve paseando por cerca del río, ¿no? Por allí, por la ribera de Ensenada, por Punta Arenas el viernes. Bueno, estaba lindo, ¿no? Para estar a la orilla del río.
Era lo que tenías que hacer.
Tomando unos mates. Bueno, pintó. La temperatura elevadísima ahora ha descendido mucho, mucho, mucho. El jueves tuve la posibilidad de participar, después de mucho tiempo, de uno de los auditorios de Radio Nacional, en la 28ª edición del Festival Guitarras del Mundo, que dirige Juan Falú, y me han llegado saludos muy especiales. Por un lado, el señor Santiago Giordano le manda un abrazo.
Uy, muchas gracias.
Me tocó conducirlo con él. Y muchos oyentes que nos escuchan.
Qué bueno,
todas las noches.
Qué bueno.
Especialmente a Alicia de Don Torcuato. Tengo que saludar, Claudio César.
Sí, cómo no. Salude, salude, salude.
Y también a Fabián Ribeira.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. A propósito, usted ya que estuvo el jueves, yo estuve el sábado en el Auditorio de Radio Nacional. Hacía tiempo no venía al Auditorio de Radio Nacional acá arriba. El sábado a la noche estuve para ver al gran Leonardo Pastore, el gran cantor, el gran tenor, acompañado de Hernán Malagoli. Ofreció un concierto bárbaro, un concierto al principio bardeliano. Impresionante Pastore, es de otro planeta, ¿eh? Realmente es un hombre de otro planeta con la voz que tiene, ¿no? Y también mucha gente vino al auditorio. Bueno, estaba Norita Lafón. Después viene una pareja que nos escucha también, los voy a saludar, Mónica y Daniel, que nos escucha cada madrugada. No sabés la emoción que tenía esa pareja de haberme visto ahí en el auditorio. Claro, porque decía, no pensábamos que ibas a venir, y nos sorprendió mucho tu presencia y nos emocionamos al verte. Así que vinieron, te mandaron saludos a vos también, Sonia, quiero decirlo. Así que, bueno, seguimos sumando adeptos al gran club del Diario Nacional. Bueno, y después Norita Lafón me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Yo en realidad tenía pensado ir al teatro a ver una obra teatral, pero llegaba ya tarde. Y la otra opción era irme al Club Atlético Ferrón de Fierro, que iban a irrumpir en el escenario varias cantores para también llegar tarde. Entonces me dice, Nora, ¿qué te parece si nos vamos a la biblioteca café, a lo de Dietmar Gullis, ahí cerca del Coliseo? Bueno, fuimos a ver un espectáculo maravilloso, ahí con Víctor Torres, Federico Misraji en el piano y Sendler, otra de las voces que daba lectura a poesías y canto. Un espectáculo maravilloso, exquisito, refinado, nos llenó el corazón y el alma con Norita. Hemos cenado muy bien, disfrutamos de un buen Malbec y después nos fuimos contentos cada uno a nuestras casas, agradecido a Norita por la invitación, quiero decir, porque me invitó Nora. Después, por supuesto, me vi con Edith, nos saludamos con Edith Margulis, una capa, agradecida también a Edith por esa atención, por esa generosidad. Así que me la he pasado de joda el viernes a la noche. ¿Qué hice el viernes a la noche? Ahora me olvidé. Ah, me fui a Jufra, al 300, a ver a la querida Casiana Torres con Martín Castro. Ahí estuve con mi hijo, bueno, ahí picamos algunas cositas, tomamos algunos tragos y después nos fuimos a cenar con mi hijo. Así que bueno, dentro de todo bastante movido, y hoy me fui a ver teatro también ahí por la zona de Palermo. Un poquito agotado fui hoy, quiero decirlo, pero ya me había comprometido, si no iba hoy me iban a retar. Entonces, para llevar a cabo ese compromiso me hice presente con mi cansancio y he disfrutado de una obra de teatro muy, muy recomendable. Después voy a comentar algo cuando tengamos un poquitito de tiempo. Así que estuve de joda todo el fin de semana, Sonia.
Impecable, una maravilla.
No fui a la costanera como usted, que era un día para ir a la costanera, sobre todo el viernes y el sábado. Pero el viernes estuve por acá, por el centro. Y el sábado, bueno, estuve, ya, como verá, de recorrido y por mi casa, cerca de mi casa. Pero me imaginé que usted iba a estar por ahí, por Punta Lara, por toda esa zona maravillosa cercana a La Plata. Así que bueno, me alegro que la haya disfrutado. El viernes me imagino que se habrá acostado tarde como siempre. Como para recuperar la noche. Yo claro sé que usted que hace sí. Eso para recuperar la noche.
Obviamente.
Después volvemos el lunes a la normalidad. Bueno, 3:30 de la mañana. Cuéntele a la audiencia cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededor.
Loco, como la humanidad. Orellano, 7 grados 9 décimas tenemos de sensación térmica. En este momento sobre Capital Federal, para hoy se indica una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 19 grados. Así cerramos el mes de octubre con temperatura muy baja, ¿no? Con respecto a la que hemos tenido, como decíamos, el viernes y el sábado.
Exacto. Y ayer que estaba pronosticado 18 grados, no llegó nunca a 18 grados. No. Llegó a 13 grados en Buenos Aires. En Banfield hacía 12 grados. Calculo que en La Plata hacía un poquito menos.
Probablemente.
Así que fue una jornada muy fresca. Un mediodía en el cual llovía y muy nublado, había mucho viento. Después fue amainando el viento y empezó a salir el sol. Sorprendentemente a la tarde estaba totalmente despejado el cielo, pero muy frío otra vez con la campera gruesa, con el saco de lana. Parece mentira, ¿no? Realmente detestable este tiempo, con mucha gente enferma, quiero decir, mucha gente conocida enferma, afectada por bronquitis, con mucha fiebre, en otros casos disfonía, en otros casos qué sé yo, problemas de estómago, problemas de diarrea. Bueno, este tiempo, si tan ciclotímico, produce toda serie de afecciones en las personas y bueno, ahí andan circulando todos los virus y las bacterias, ¿eh? Por eso les digo, muchachos, no se relajen tanto en los transportes públicos y pónganse en el barbijo, ¿eh? Porque andan circulando virus y bacterias de todo tipo y te podés contagiar o afectar de cualquier cosa, ¿no? E inesperadamente te puede afectar cualquier cosa. Bueno, muy bien, tenemos las líneas nacionales, Sonia.
Sí, por supuesto, nuestro WhatsApp, recuerden, allí los leemos, como siempre, 11-3-870-7485, y la línea nacional para escuchar sus voces, se nos dejan grabados, hay 30 segundos disponibles a través del 0810-222-0870.
Bueno, ¿y quiénes nos acompañan en esta madrugada, querida Sonia?
Los pone en el aire, es Gabrielito Zeni en esta primera parte hasta las 4. Por allí en el control central nos supervisa la dupla Juan Carlos Díaz, Cristian Barrio Nuevo, y hemos musicalizado una vez más nuestro diario de la mano de Daniel Fusillo.
Bueno, en la compaginación y edición de todas las notas, David Esquenaz, y hoy el hombre de Pasión Nacional Relatores, Lautaro Villamor, con la información deportiva después de las 5 de la mañana. Bien, vamos a comenzar nuestra agenda periodística federal. Lo decíamos, el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, que ha ganado con el 50,9% de los votos en un histórico balotaje frente al actual presidente. Jair Mesías Bolsonaro, que obtuvo el 49,1% de los votos. En una reñida elección todavía, el actual presidente Bolsonaro no ha emitido una sola palabra luego de la victoria de Lula. Lula habló para el pueblo brasileño, habló allí en San Pablo, en la Avenida Paulista, el presidente electo, y dijo que nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. Luis Inácio Lula da Silva dijo que voy a gobernar para todos los 215 millones de brasileños, incluso para quienes no me votaron. No existen dos Brasil, afirmó el líder del PT en su primer discurso como presidente electo, en el que convocó a reconstruir el alma de Brasil.
Llegamos al final de una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Una elección que colocó frente a frente dos proyectos opuestos de país y que hoy tiene un único y grande vencedor, el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mía, ni del PT, ni dos partidos que me apoyaron en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se tornó, que se formó acima de los partidos políticos, de los intereses personales, de las ideologías, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia, não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além. Fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função.
Bueno, ahí lo dijo Lula, ¿eh? Una de las elecciones más históricas que se ha dado en toda la historia de Brasil, ¿eh? Lula da Silva, en el discurso que pronunció en Sao Paulo, dijo que va a trabajar para los 215 millones de brasileños. Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy, dijo también, luego de vencer a Jair Messias Bolsonaro en el balotaje. El ganador recordó lo vivido hace 4 años cuando se encontraba en prisión como producto del lawfare. Además mostró su gratitud con los ciudadanos que lo devolvieron a la presidencia. Histórico, Lula vuelve a ser presidente de Brasil ganando por solamente 1,8%, con el 100% de las mesas escrutadas. De acuerdo a la información suministrada por el Tribunal Superior Electoral, Lula se impuso con el 50,90% frente al 49,10% de Jair Messias Bolsonaro. Por tercera vez accede al Palacio del Planalto, ¿eh? Por tercera vez en la mayor economía de Latinoamérica y principal socio comercial de la Argentina. Lula consiguió 60.345.999 votos contra 58.206.354 sufragios. Muy reñida, una histórica elección. Lula empezó a revertirla cuando ya se habían escrutado cerca del 60% de los votos. Ahí empezó a sumar Lula y a llevarle una pequeña ventaja a Bolsonaro, que luego definitivamente se cerró en un 1,8%. Bueno, vamos a seguir en un ratito hablando de esta gran victoria de Lula, ya a las 4 menos 20 de la madrugada. Bueno, ahí es el tiempo de Sonia Cristina, querida, todo oídos.
Vamos a empezar a agradecer mensajes, Claudio, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Hola, amigos de Radio Nacional, qué lindo festejar con los brasileños. Por esta vez no competimos. Ayer fue mi cumpleaños, me dedican un tema, nos dice Mario, nuestro amigo de San Luis. Por supuesto, le vamos a regalar el programa a Mario.
Ah, muy bien, le dedicamos el programa a Mario en su cumpleaños, bueno.
Claudia desde San Clemente del Tuyú nos dice por aquí, Brasil, un voto contra la misoginia y el racismo de Bolsonaro. La alegría no solo es brasilera. Buena semana, buena ruta. Por aquí el cielo está despejado, súper estrellado. Hablo de la ruta 11 por Bahía San Borombón. Que tengan un lindo lunes y una gran semana. Así que a Claudia, un beso grande y por supuesto, gracias por el reporte. De nuevo al ruedo de la información y la grata compañía. Saludos desde Rosario. Feliz inicio de semana, nos dice Rodolfo. Buena madrugada, Daniel de Malvinas. Bendiciones y contento por el triunfo de Lula da Silva en Brasil. Buenas madrugadas, queridos amigos y compañeros. Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional. Es un placer escucharlos. Realmente hacen un programa mágico. Les deseo un buen comienzo de semana, que sigan los éxitos. Ángel, de San Justo.
Ángel, bárbaro, abrazo grande.
Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, por aquí nos dice buenos días para todos. Les deseo un lindo lunes, que Dios los colme de bendiciones y que tengan una feliz semana. Y Olga, de General Pacheco. Buenos días, nuestros muy apreciados Sonia y Claudio, aquí como ustedes. Es verdad, hay mucha gripe A dando vuelta, muy fuerte ataca a los niños y se caracteriza por la fiebre, mínimo 7 días. Beso grande y a cuidarse.
Gracias, querida Olga, gracias a todos, todas, todes los que se comunicaron en el chat de la radio pública. Bueno, buen momento, ¿eh? Ahí va llegando con su luz de noche. Ella con la fusta bajo el brazo, pero tratando bien al animalito, ¿eh? Ahí circulando, va llegando por el camino de tierra el sulky de Sonia. que nos trae la mejor música de la Argentina.
Desde Salta, en este caso, si te parece, Claudio querido, para abrir musicalmente nuestro diario de hoy, de la mano de los Aires y una chacarera de Mario Arnedo Gallo y Antonio Rodríguez Villar, La Flor Azul.
Que solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad. Cuando silba el guairamullo por el salitral, árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nidos ni amor, y le diré que de noche yo la busco por la cruz del sur.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Y esto jamás te lo dije, es mi forma de expresarme, de decirte quiero tanto. Me está amenazando el llanto por no poder explicarte, el no poder expresarte cariño, amor y afecto. Me muestro un tanto discreto por vos, mi padre, mi amigo. Solo así puedo y te digo las cosas con gran respeto. Tal forma de educación encerró mi sentimiento, pero esto no es un lamento, está hablando el corazón. Me acompaña el diapasón y el alma de tus hermanos, la atención de los paisanos, la Patagonia que sopla, para regalarte estas coplas dedicadas a tus manos. Sé de que en esto no miento, y es que a la verdad gobierno, me dieron crudos inviernos con vos en un campamento. Te cubrió el sol y el viento por tanto tiempo alambrando, la pampa fuiste tranqueando, si cada poste imagina, pensá que la golondrina tu recuerdo está hinchando. Dura y linda profesión, la del gaucho alambrador, satisfacción y dolor sacando una conclusión, Con bollo de muy pichona un nudo le di templanza y supe arrollar las panzas celebrando las varillas. Por eso en forma sencilla doy gracias a esa enseñanza. Muchos años de puestero, de mensual y de encargado, de por días transitado muchos años por campero, llevas como molinero un oficio sin diploma. Saber bastante no es broma, demuestra que no sos gringo. Esquilar, usar un pingo y conocer de la doma, pa' carnear no hay otro igual, pues lo has hecho por años, y para nadie es extraño que dirijas el corral. Sabes manguear por señal con seguridad y prestancia, se distingue tu constancia haciendo de jardinero, porque del rancho al potrero tenías prolija la estancia. Con perros bien enseñados y el apero prolijito, salías de tempranito para el campo bien montado. Recuerdo que te esperaba la llegada campante. Hablo de esos tiempos de antes de mi linda infancia clara. ¿Te acordás? En la mala cara me llevabas por delante. Y hablando de la niñez, renegaste con los dos pero el pampa. ¡Ay, por Dios, era bravo y lo sabés! En el recuerdo de usted todo eso ha de quedar. ¿Para qué lo voy a contar? Son muchas las travesuras. Pusiste la mano dura y no aprendiste a pegar. ¿Cómo podría olvidar? Si pagara una chicharra, el sonido de mi guitarra a tu hora de sestear. Pa' colmo empecé a usar de a poquito el acordeón. Entendé que era un pichón y que me daba alegría. Gracias a eso, hoy en día alegro cualquier fogón. Con vos fácil aprendí a amasar una torteada, a sazonar una asada, como siempre vos decís.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Apenas nos separan de las 4 de la madrugada, se va yendo a la primera hora del Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública, Claudio César.
Es así, Sonia Cristina, es así. Ya estamos a 10 minutos de las 4 de la mañana. Contale a la gente cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejadísimo, 9 grados 3 décimas de temperatura, 7 grados 9 la sensación térmica y la humedad 64%. Decíamos, para hoy se espera una máxima de 19 grados. Con cielo parcialmente nublado.
Mientras se llevaba el acto electoral en Brasil en el día de ayer, la radio pública dialogó con el politólogo Pablo Touzón, quien reflexionó al respecto del panorama político que se presenta en Latinoamérica, destacando la importancia de un triunfo de Lula en Brasil que ayudaría a la región. Bueno, ganó Lula, ¿no? Y decía Touzón, en diálogo con la radio pública, si gana el candidato del PT, ayuda a la región en general. Vamos a escucharlo.
En un punto Lula ya adelantó, y en definitiva Lula, el estilo de liderazgo de Lula da más garantías de qué va a suceder después que lo que puede ser Bolsonaro, ¿no? Lula un poco ya anunció una especie de giro hacia el centro. Un poco, yo te diría que a pesar de lo fallido que puede haber sido en Argentina, la experiencia del Frente de Todos en ese sentido, el Frente de Todos proponía algo similar en su momento en 2019, ¿no? Como a sabiendas de que la carrera por la polarización beneficiaba en general a las derechas, la idea era recostarse sobre el centro, por lo menos hacer un giro hacia el centro, que Lula más o menos, pero cada vez que fue gobierno, así lo hizo, ¿no? Yo siempre digo que en Brasil se polarizó el proceso político, no Lula, él. Digamos, no hubo un vamos por todo de Lula nunca. Con lo cual, hay una cuestión ahí que es da muchísimas más certezas, incluso a nivel internacional. Recordemos que Bolsonaro apoyó y siguió apoyando después de la ciudad de Biden a Trump, ¿no? Entonces, acá el factor radicalizado y extremo me parece que es uno solo, ¿no? Y Bolsonaro, la realidad es que no sabe si va a profundizar el modelo, si llega a ganar o qué es lo que va a hacer, ¿no? Y después, obviamente, está el manual trumpista de desconocimiento de elecciones, que es como la fase 3 de la polarización, que es directamente desconocer la legitimidad que ganó, ¿no?
Ahí está la palabra de Pablo Touzón, reflexionando al respecto del panorama político en América Latina, destacando la importancia de un triunfo de Lula da Silva, ya que ayudaría a la región, refiriéndose a la elección que se llevó a cabo ayer. Dijo, en un punto Lula ya se adelantó y en definitiva su liderazgo deja ver qué es lo que va a suceder, mientras que Bolsonaro no. Resaltó también que Bolsonaro no sabe si va a profundizar el modelo si llegaba a ganar, decía Thompson, ¿no? Mientras lo escuchábamos dialogando con la radio pública. Volvemos a la Argentina, ahora por un rato, después vamos a recordar el triunfo de Lula, las palabras de Lula. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el viernes pasado el programa de crédito argentino destinado a pymes por 500.000 millones de pesos en un acto llevado a cabo en la localidad bonaerense de Escobar. Escuchemos la palabra del ministro de Economía.
Este programa tiene centralmente un primer origen, que es el de poner todos los recursos del Estado a financiar el desarrollo económico del sector PYME, usando toda la potencia del sector financiero y usando también la potencia del Estado a través de diferentes instrumentos, alícuotas diferenciadas, bonos de capital, más de 500.000 millones de pesos de inversión en el programa Crédito Argentino, que tienen centralmente por objetivo mantener vitales, pujantes y generando desarrollo a nuestras pymes para generar desarrollo en nuestro país. Con una tasa que de alguna manera lo que pretende es mostrar la decisión del Estado no de subsidiar, como dicen algunos, sino de promover, porque en definitiva el desafío es promover el crédito direccionado para los sectores productivos y para los sectores que generan trabajo. Muchas de las empresas que están acá tenían vedado el acceso al crédito en Europa. Muchas de las empresas que están acá tenían vedada la oportunidad de comercializar con empresas del bloque europeo porque veníamos trabados durante mucho tiempo en las negociaciones con el Club de París. Quiero contarles que en el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones de nuestro país, de nuestras empresas, para nuestros trabajadores con los países del bloque europeo. Y ese es un camino que tenemos que recorrer entre todos. Ser creíbles pero firmes defendiendo el interés argentino. Somos uno de los países que garantiza la seguridad alimentaria global. Somos de los primeros países que tuvo que tolerar en su economía el impacto de la guerra global. Y somos uno de los países garantes de la seguridad energética de los próximos años. Todo eso lo tenemos que hacer valer a la hora de mirar nuestro modelo de desarrollo. Y lo tenemos que acompañar, acompañando a nuestras pymes para que sigan generando empleo, para que cuiden el mercado interno, para que generen exportaciones de valor para la Argentina y, en definitiva, para que generen un mayor bienestar para nuestra gente.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa el viernes próximo pasado en Escobar, anunciando el programa de crédito argentino destinado a pymes por 500.000 millones de pesos. Habló el presidente, el director de YPF Litio, Roberto Salvareza, al señalar que YPF decidió ser un jugador en el terreno del litio, El presidente del directorio de ITEC y del directorio de YPF Litio, Roberto Salvareza, destacó la posición estratégica que tiene la Argentina frente a la transición energética que está atravesando el mundo.
Sí, es un tema estratégico debido a que el mundo hoy en día enfrenta el desafío del cambio climático, estamos en plena transición energética, y ahí aparece en dos aspectos del litio. Por un lado, la capacidad que tienen sus baterías, la batería de ion litio, de almacenar energías renovables como la solar y eólica, que ustedes saben que tienen intermitencias, ¿no? Porque el viento no es siempre constante, el sol tiene sus ciclos, entonces claramente la posibilidad de almacenar las energías renovables para en el momento que no la tenemos o cuando no la podemos inyectar a la red es un tema de, digamos, del de la transición energética, y por el otro lado la electromovilidad, ¿no? La posibilidad de ir reemplazando en forma progresiva los coches que hoy funcionan con combustibles fósiles por vehículos eléctricos. Y ahí también la batería de litio es la batería en la cual se almacena la energía para hacer funcionar bien esos vehículos. Entonces, tenemos dos aspectos muy importantes de la transición energética. El mundo marcha en esa dirección y, afortunadamente, Argentina tiene los segundos recursos en cantidad del mundo en litio. Entonces nos convierte en un jugador estratégico y muy apetecido por la mirada de todas las empresas multinacionales.
Claro.
La palabra de Roberto Salvareza, director de YPF Litio, en diálogo con la radio pública. YPF decidió ser un jugador en el terreno del litio, dijo el director Roberto Salvareza a la radio pública. 3:58. Reiteramos, Lula vuelve a ser presidente en Brasil, el candidato del PT será presidente por tercera vez en el país hermano con el 100% de las mesas escrutadas. Lula se impuso con el 50,9% frente al 49,1% de Jair Bolsonaro. El presidente electo Luis Inácio Lula da Silva ganó por un porcentaje que alcanzó el 1,8% de diferencia frente al candidato de la ultraderecha, 60.345.999 votos. Llegan las noticias. Pepe Castro con nosotros.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Jair Bolsonaro guardó silencio tras el resultado del balotaje. Hasta el momento el presidente brasileño no ha salido a reconocer su derrota ni le envió un saludo a Lula da Silva por el triunfo. Bolsonaro solo se reunió con su candidato a vice, el general Braga Neto, y se quedó en la residencia oficial, donde no quiso atender llamadas de sus ministros. Con la derrota, el líder de ultraderecha se transformó en el primer presidente de Brasil que no logra acceder a una reelección. La causa por el presunto direccionamiento de la obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández entra en su tramo final. Con la finalización este lunes del alegato final de la defensa de los ex titulares de Vialidad, Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibáñez, el debate seguirá con la respuesta del fiscal a las nulidades planteadas. Una vez concluida esta etapa, se anunciará un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta, el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obra Pública, José López.
Deportes.
Hablamos de Patronato de Paraná tras la enorme consagración en la provincia de Mendoza, derrotando en la final de la Copa Argentina a Talleres de Córdoba 1-0, gol de Thiago Banega, por lo que alza el trofeo y se proclama campeón por primera vez de manera oficial en un torneo de la Asociación del Fútbol Argentino. El equipo entrerriano clasifica también a la Copa Libertadores 2023 y este título le da la posibilidad, el pasaje para viajar a Dubái, donde en el arranque de la próxima temporada enfrentará a Boca, donde estará en juego el título de la Supercopa Argentina. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos, 3 grados 8 décimas la temperatura, la térmica 1 grado 6 décimas bajo cero, la humedad 73%, el cielo está algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 9 grados 3 décimas, la térmica 7 grados 9 décimas, humedad 64%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 20 días para Qatar 2022.
transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Escuchamos a Alberto Marino en la orquesta de Aníbal Troilo con un tango del año 1927 de Mario y Teófilo Lespés y Francisco García Jiménez, Farolito de papel.
¡Qué grande el Tano Alberto Marino, el Tano Alberto Marinaro! Tal su verdadero nombre con la orquesta de Pichuco, ¿no? ¡Qué grande, ¿eh? qué dupla, mamita! ¡Qué dupla peronista! El Tano Marino era re peronista y Pichuco también. Pichuco lo disimulaba más, era mucho más explícito de Homero y el Tano Marinaro, ¿no? Pero qué cantor Alberto Marino, por favor, el Tano, ¿eh? El Tano de Oro. Iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional, ¿quién se suma a las huestes del diario, Sonia?
Josué Hualpa.
Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a nuestro querido Josué y ya a las 4 y 7 de la mañana le damos la bienvenida a...
Hola, hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca la semana y el diario, como siempre, acompaña.
Y es lunes, arrancamos el lunes, arranca una nueva semana. Pero se va octubre, es el último lunes de octubre, ¿eh? 31 de octubre del 2022, semana 44. Es decir, termina un mes, comienza una semana en medio quilombo, ¿no? Es hacer todo, es como un oxímoron. Termina pero comienza. En realidad comienza la semana con una despedida del mes. Es así la historia. Qué complicado, hasta en eso somos complicados, ¿viste? Es para complicarte un poquito el lunes, nada más. Pero es preferible el lunes que el domingo, te digo la verdad, por lo menos para mí. Hay otra gente que me puede llegar a reventar por decir esto, pero a mí el domingo no me gusta. Yo estoy contento el lunes. Ahora, cuando llegas el lunes y te ves con algunas, ¿viste? En fin, con algunos obstáculos, lo vas sorteando a medida que pasa el tiempo. Y los minutos vas sorteando algunos obstáculos. Está bueno a veces que se te presenten algunos obstáculos y saberlos sortear. Eso sí, cuando hay elementos para sortear, está bueno. Por suerte los hemos sorteado, quiero decir, felizmente. Bueno, muy bien, 4 y 9 de la mañana, bueno, ahí la tenés a Sonia. ¿No hemos escuchado el aplauso? Pasó el aplauso, ve que me puse charlante del aplauso. Qué hijo de gordo que soy. Se me fue el aplauso para Sonia, que te despertó farfullando, te despertó susurrándote en los oídos para que sea menos leve. Ahí está. Bien. Muy bien la CLAC. Bien, gracias Susana. Y a Josué también. Gracias Susana, la jefa de la CLAC, que aplaude a Sonia, porque se toma el trabajo. Es nuestra heroína, Sonia. ¿Sabes lo que es despertar a todo el país a las 4 de la mañana? Es complicado, ¿eh? Solo Sonia lo puede hacer, ¿eh? Como solo Sonia te lo puede hacer, ¿eh? Por eso es la reina de la madrugada, lo conoce como nadie la madrugada. Bueno, estamos acá en el final del mes de octubre, se fue octubre, che. Mañana cumplimos otro mes, 26. El mes 26 vamos a cumplir nuestra salida al aire. Seguramente vamos a estar celebrando como sea, vamos a estar celebrando laburando, como siempre, Sonia.
Sí, por supuesto.
Siempre estamos celebrando laburando nosotros. Así que bueno, contale a la gente cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, dale.
Estamos arrancando este lunes, cerrando el mes de octubre, con cielo despejado, 9 grados 3 décimas de temperatura, 7 grados 9 es la sensación térmica. La humedad 64% y viento del sur a 9 kilómetros en la hora y se siente en la piel. 1020 hectopascales la presión y el pronóstico que indica una máxima de 19 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, 19 grados, tiempo primaveral, pero no se puede creer que 31 de octubre tengamos 9 grados a esta hora. Qué bárbaro, ¿eh? Después se van a ir acomodando las piezas en la semana, ¿eh? Meteorológicamente hablando. Es lo que yo digo. Servicio meteorológico, manden un médico al clima en Argentina porque se está comportando de manera muy alocada, ¿eh? En una vez le tenemos que dar alguna vacuna, ¿eh? Así nos deja un poco tranquilos a nosotros, ¿eh? Por favor, servicio meteorológico, que cumplen 150 años, ya cumplieron 150 años, están celebrándolo. Así que bueno, saludamos a todos los compañeros y compañeras del Servicio Meteorológico Nacional. 4 y 11, ¿cuáles son las líneas por las cuales la audiencia se comunica con la radio, Sonia?
Nuestro WhatsApp 11-3870-7485 y la línea nacional para recibir grabados desde todos los rincones de la patria, como siempre, 0810-222-0870.
La alegría no es solo brasileña, titula Página 12. Bueno, el pueblo votó más democracia, dijo en su primer discurso como presidente electo Lula da Silva, quien se impuso en las elecciones más polarizadas de la historia de Brasil y alcanzó por tercera vez la presidencia, un resultado que impacta en toda América Latina. Como Macri, Bolsonaro se va con la mancha de ser el único mandatario que no consiguió su reelección. El líder del PT reafirmó su compromiso con el pueblo y llamó a terminar con la propagación criminal del odio. Lula señaló, intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. Uno de los conceptos vertidos por Lula, una frase muy contundente, muy conmovedora, la de Lula da Silva. Y fue un discurso emotivo, sin lugar a dudas, el del presidente electo, diciendo que vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente. Viviremos un nuevo tiempo de paz, amor y esperanza, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores desde un hotel de la ciudad de Sao Paulo. Prometió acabar con el hambre en el país y proteger la Amazonia de la deforestación. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se comprometió anoche a restablecer la paz en Brasil en su primer pronunciamiento, tras ganar las elecciones ante el actual gobernante, el ultraderechista Jair Messias Bolsonaro. Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que nuestra nación vuelva a vivir democráticamente, afirmó el líder del PT. Esta elección puso frente a frente a dos proyectos diferentes de país, pero hubo un solo ganador, el pueblo brasileño. Esta es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó dejando de lado intereses políticos y personales para que la democracia salga victoriosa, aseguró Lula. A nadie le interesa vivir en un país dividido, en permanente estado de guerra. Este país necesita paz y unión. Voy a gobernar para todos los 215 millones de brasileños, incluso para quienes no me votaron. No existen dos Brasil, dijo Lula, de 77 años, tras derrotar por un estrecho margen al ultraderechista Jair Messias Bolsonaro, que buscaba la reelección. Bueno, lo habíamos escuchado a Pepe en uno de los informativos de la radio pública. Incendios forestales hackean nuevamente la biosfera de Yungas. Tres focos activos, no solamente en Jujuy, sino también en Orán, que pueden convertirse en una sola masa ígnea. La baja humedad ambiente que persiste hace semanas y las altas temperaturas hackearon en los últimos días distintos pisos de las Yungas salteñas, también en Jujuy. La selva pedemontana de ladera y de llanura son los ambientes más amenazados. Desde hace 20 años Salta también gestiona gran parte de su conservación. Incendios tanto en Jujuy como por el lado territorio de Orán, en la provincia de Salta. Otro de los temas destacados de la jornada, bueno, el que se conoció en horas de la mañana de ayer, la muerte de Blaquier, de Andrés Blaquier, el empresario asesinado en la Panamericana. Andrés era sobrino de Carlos Pedro Blaquier, tenía 62 años. Carlos Pedro Blaquier, lo recordamos, el tío de Andrés, acusado por delitos de lesa humanidad en la causa de la noche del apagón ocurrida en el pueblo de Libertador San Martín, conocido como Ledesma por el Ingenio, en la provincia de Jujuy. El empresario agropecuario de 62 años, Andrés Blaquier, fue asesinado de un balazo en el pecho al ser asaltado en la autopista Panamericana. Era pariente de la familia Blaquier, propietaria del ingeniero Ledesma, una de las familias más aristocráticas y adineradas del país y vinculada a la represión durante la última dictadura genocida. La víctima se desempeñaba como empleado de alto rango actualmente en la estructura empresarial de los Blaquier, ocupando el cargo de director de negocio agropecuario de Ingenio Ledesma, y estaba a cargo de la Biznaga, una cabaña dedicada a la ganadería con campos en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Era ingeniero agrónomo de la Universidad Católica Argentina. Andrés no era un miembro de la familia dueña de la empresa azucarera, era pariente de ellos y uno de los pocos, o acaso el único Blaquier contratado como empleado en la organización empresarial. 4:16 de la mañana en toda la República Argentina.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor.
4:17, ¿están actualizados ya los datos de las 4, mi querida? No importa.
Estamos con 9 grados 3 décimas todavía de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio
César. No se puede creer que esta temperatura a esta hora del día, Dios mío. Y nosotros que, en rigor de verdad, somos el primer programa en vivo de la radio, ¿no? Que comenzamos la semana y con este frío, ¿eh? Hoy se sentía, es cierto. Hay un viento sur que se hace sentir, ¿no? Te golpea un poquito, tampoco exagerar. Pues se nos van a reír los oyentes, la audiencia de la Patagonia. Y con mucha razón se nos va a reír. Bueno, muy bien. Está nuestro querido Josué. Bueno, vamos, Josué, con la agenda periodística federal. Y en este caso la agenda Malvinas. Acto por los 40 años de la guerra. Habló el diputado Aldo Leiva, que fue veterano de Malvinas. dijo que estamos en Salta porque tiene que ver con la agenda Malvinas, nos unen los 40 años de esta histórica guerra que nos tocó vivir a quienes éramos muy jóvenes, y también por una relación personal que tengo con el segundo jefe del escuadrón, Diego Frete, quien me hizo llegar una invitación para participar de un acto en este escuadrón. Vamos a escucharlo a Leiva a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Producto de una relación personal que tengo con el segundo jefe del escuadrón, el señor Diego Frete, me hizo llegar una invitación para participar de un acto que va a tener lugar en minutos, justamente en el escuadrón. Pero la verdad que es muy temprano, estamos viviendo una jornada muy intensa, de mucha emoción, encontrándome con la imagen de los héroes de Orán, donde tienen, entre otros, a dos caídos de acá de la ciudad. Uno, el más joven que tuvo la guerra, que tenía 16 años, que estaba en el ARA Manuel Belgrano, uh-huh. Y otro que participó en el sector donde incluso yo participé, que fue en el Monte Dos Hermanas. Terminamos de salir de la Casa de la Cultura, donde la verdad que me emocionó muchísimo ver la placa que donó la mamá del soldado Cisterna, para que quede como patrimonio de la comunidad de Orán. Es la placa que originalmente estaba en la tumba cuando no era identificado y que expresaba soldado solo conocido por Dios. La verdad que en lo personal significó mucha emoción, porque creo entender el sentimiento de esa mamá, que durante muchos años iba al cementerio de Darwin y no tenía idea de dónde estaban sepultados los restos de su hijo, hasta que finalmente, producto de los ADN gestionados por el gobierno argentino con la Cruz Roja Internacional, lograron identificar, y bueno, a partir de ahí su tumba lleva su nombre en Darwin, y ella decidió donar a la comunidad Orán. Me cuentan que es una señora de más de 80 años, seguramente casi la edad que tiene mi madre, que tiene una enorme fortaleza y que se ha convertido prácticamente en la madre de todos los veteranos de guerra de acá de Orán. Así que una jornada verdaderamente intensa.
Ahí está la palabra de Aldo Leiva, poniendo de relieve la agenda Malvinas, acto por los 40 años de la guerra en la provincia de Salta. Estuvo visitando el diputado Leiva la provincia de Salta. Quiero recordar que Leiva es veterano de Malvinas, héroe de Malvinas, el querido compañero Aldo Leiva. Habló Alejandra Mumbach, de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia, en el marco del sexto Encuentro Federal de Derechos Humanos. Mumbach participó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada del sexto Encuentro Federal de Derechos Humanos, abordando el tópico combatiendo los discursos de odio y el lawfare, y luego destacó la importancia de los conversatorios y los debates para continuar fortaleciendo las instituciones democráticas. El diálogo de Mumbach con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Muy emocionadas todas en el predio de la ex-EXMA. Precisamente yo estoy en este momento en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Estamos junto con Natalia compartiendo uno de los tantos espacios y comisiones que se armaron y que estamos repartidos por distintos espacios de este predio tan grande. Los que conocen seguramente tendrán dimensión del mismo, pero para los que no conocen es más de 4 manzanas. Nosotros estamos en este momento en el edificio de abuelas, compartiendo, me retiré un ratito para poder conversar con ustedes, una charla muy interesante en relación a espacios de memoria. En este mismo edificio también está la Casa por la Identidad, donde también hay otro grupo que está reunido con la temática de participación estudiantil, y un tercer grupo que está trabajando sobre identidad. O sea que nos hemos dividido en comisiones y de esa manera cada una está abordando distintas temáticas. Son 13 comisiones que estamos divididos en distintos predios, en distintos edificios. No te podría decir el número exacto de personas que estamos porque en todas ellas están muy nutridas. Me animaría a decir que alrededor de 50 personas por cada una de las comisiones que están trabajando. No las recorrí todas porque yo estoy en una de ellas. Y después a la tarde sí vamos a tener más espacios comunes donde vamos a poder intercambiar las conclusiones de estas comisiones y también hablar un poco sobre el tema central de que nos trae este encuentro, que es hablar un poco sobre el lawfare. Y bueno, y seguramente también todos aquellos discursos de odio, como vos los anunciabas al principio, que es el eje transversal que estamos planteando en todas las comisiones que estamos trabajando en este momento.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Cuatro, 24 de la mañana. Reiteramos, Sonia, si te parece bien, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Está despejado el cielo, la temperatura es de 9 grados 3 décimas, la térmica 7 grados 9 décimas y la humedad es del 64%.
Bueno, recordemos las líneas nacionales donde los oyentes se comunican con la radio pública, le escriben a Sonia en el chat nacional y naturalmente los mensajes grabados.
Nuestro WhatsApp 11-3870-7485 y como siempre la línea nacional para escucharlos 0810-222-0870.
Bueno, y habló Pedro Saracho, referente del Partido Obrero. La unidad piquetera marchó hacia las oficinas del ANSES y allí Saracho, dirigente catamarqueño del Partido Obrero, se refirió al reclamo que llevaron adelante las organizaciones piqueteras debido a la exclusión de los millones de trabajadores que no podían cobrar el ingreso de emergencia alimentaria. Al señalar este bono es para casi nadie, deja excluidos a una enorme cantidad de trabajadores que hoy están en la indigencia, como los que cobran la asignación universal por hijo y los que tienen un potencial trabajo. Esto decía Pedro Saracho, dialogando con Radio Nacional Catamarca.
Ya, el IFE 5, lo que nosotros entendemos que este bono es un bono para casi nadie. Deja excluido a una enorme cantidad de trabajadores que hoy están en la indigencia, como la gente que cobra una asignación por hijo, los que tienen un potencial trabajo, y después hay requisitos que son tremendamente irrisorios, como el de la billetera virtual. Hay una evidencia en este caso, o que nosotros entendemos que hay una evidencia, de que el gobierno ha intentado un bono que después al final de la línea no lo quiso dar. Entonces recularon en el sentido de poner tantas exigencias. Imagínate que para los anteriores IFE se inscribieron arriba de las 12 millones de personas y han terminado cobrando 8, 9, 7, depende en qué IFE fue, pero hoy en día no llegaría ni siquiera a 1 millón de personas. Por lo tanto, significa que un enorme, y no es que la Argentina ha avanzado, tenemos menos pobres, tenemos más pobres, tenemos más indigentes, tenemos los pibes están todavía con mucho más hambre en los barrios, y lo que significa es que este gobierno no se quiere hacer cargo de lo que generó, que es la pobreza estructural en la Argentina. No, de ninguna manera, porque el IFE termina siendo, hoy en día tenemos un problema en la Argentina, que es que los planes sociales empiezan a competir con todo. Y un plan social hoy en día en la Argentina es una competencia hasta con el trabajo genuino. ¿Por qué? Porque el trabajo genuino termina siendo tan pobre, tan miserable la plata que se cobra, que nadie quiere desprenderse de del potencial. Por lo tanto, por eso el rechazo masivo de la gente en la inscripción de este nuevo bono. Nosotros no nos pasó esto, pero lo que sí entendemos es que si uno tiene que elegir entre cobrar un programa de 7.000, 8.000 pesos y este IFE en dos oportunidades, es evidente que esa persona está en una verdadera complicación porque no tiene una salida, no es una salida. Y la pobreza estructural que tiene la Argentina no la generó los trabajadores, porque los trabajadores siguen trabajando, siguen llevando adelante su tarea, sino que la generó este gobierno, que está más pegado en la idea de pagar al Fondo Monetario, a llevar adelante una caja mucho más grande, que la de generar trabajo, generar mejores condiciones de vida a los trabajadores.
Ahí hablaba Pedro Saracho, referente del Partido Obrero. La unidad piquetera marchó hasta el ANSES reclamando por la emergencia alimentaria. Habló Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, destacó el trabajo de los consorcios camineros. Estuvieron junto al secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, en Santa Anita, donde entregaron maquinarias a dos consorcios camineros y firmaron una carta de intención para el fortalecimiento y la realización de distintas mejoras dirigidas al desarrollo de la agricultura. Vamos a escucharlo a Gustavo Bordet, gobernador entrerriano, a través de LTA14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Y la verdad que yo valoro muchísimo el trabajo que hacen nuestros productores, que hace nuestra gente de campo. Los consorcios en Entre Ríos están creados por la Ley Fundacional de Vialidad. Cuando se funda Vialidad, ya por el año 50 y pico, se establece la facultad para que se y la posibilidad de creación de consorcios rurales. Hoy funcionan 9 consorcios rurales en la provincia de Entre Ríos y queremos que funcionen muchos más. Entendemos que por ahí pasa el esfuerzo compartido para poder llegar a dar solución a una provincia que tiene 27.000 kilómetros de caminos. Valoro, por un lado, el hecho de que de la constitución de los consorcios. Pero por otro lado, quiero abogar para que haya más consorcios, para que se creen más consorcios. Y valoro el hecho de que exista ese compromiso de nuestros productores para poder mejorar. Nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlos.
Ahí está la palabra del gobernador Gustavo Bordet, en Santa Anita, acompañado por el secretario de Agricultura, Juan José Bailo. También Radio Nacional General Urquiza Paraná, diálogo con Esteban Víctor. El diputado Esteban Víctor es autor de un proyecto que presentó hace 6 años en la legislatura provincial, en el cual propone regular los consorcios camineros en Entre Ríos, mientras que otra iniciativa similar que se analiza en diputados es la del legislador Néstor Loggio. Víctor negó que los consorcios camineros afecten al personal vial. Vamos a escuchar a las 4:30 de la mañana la palabra del diputado provincial Esteban Víctor.
Se está trabajando sobre los dos. Seguramente se va a sacar un dictamen o tratar de sacar un dictamen conjunto. Pero la buena noticia es que el oficialismo presentaron un proyecto bastante similar. Entonces yo creo que si ponemos todo un poco de buena voluntad, se puede sacar el mejor proyecto posible, adaptado a la realidad de Entre Ríos, ¿no es cierto? Exacto. Que tiene su particularidad respecto a Córdoba y a Chaco, donde funciona muy bien, pero bueno, nosotros tenemos una situación que en realidad es, hoy la que ejerce la totalidad del mantenimiento de los caminos. Nosotros no estamos planteando que todos los caminos sean por consorcio, sino solo en algunas localidades o algunas partes donde le autorice a realidad. Nada más, creo que no estamos inventando la pólvora, creo que podemos dar solución a un montón de entrerrianos y te comento que este debate que ha habido y que uno le permite hacer expresar el proyecto como lo estoy haciendo ahora, llama a mucha gente muy interesada en cómo puede armar un consorcio. Hay una necesidad muy muy importante. Yo la he venido palpando estos días desde Feliciano hasta Gualeguaychú.
Ahí está la palabra del diputado provincial Esteban Víctor. Habló Héctor Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales, también de Entre Ríos. Seguimos en Entre Ríos, diciendo que el panorama es crítico y hay pérdidas considerables debido a la sequía. La palabra de Martínez en diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Los departamentos de mayor área productiva, como ustedes saben, que son Paraná, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, parte de Nogoyá y Tala también, son los que en estos momentos siguen con esa faltante de agua significativa y precisamente hoy siguen estando con una deficiencia hídrica importante. Hay esos sectores, esos departamentos están con reservas escasas y algunos ya en franca sequía. Los únicos departamentos que están en mejor posición son los de Feliciano, Federal, lo que hace a Concordia y Federación, pero ahí no se ubica precisamente un área importante de trigo. Quiero reflejarlo en una tendencia, digamos, que son por supuesto estimaciones, pero para que tengan idea ustedes y obviamente la audiencia, si el 8 del mes de septiembre había una estimación cercana a los 3.200 kilos, hoy esas estimaciones están por debajo de los 2.200 kilos. Y ya estamos prácticamente en un plano de quiebre de la rentabilidad, si hacemos referencia al trigo. Los costos productivos están cercanos en campo propio a los 2.100 kilos y en campos contratados, o sea, arrendados, ustedes saben bien, es el 60-65% del área productiva, están en los 2.600 kilos y hoy cerramos, en realidad hoy no, porque esto es una tendencia que se cerró hace 10 días atrás prácticamente, en los 2.200 kilos. O sea que el panorama es crítico, hay para este cultivo, digamos, unas pérdidas considerables, todavía no está cerrado, por supuesto, pero van a ser significativas.
Ahí está la palabra de Héctor Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en diálogo con la Radio Pública de Concepción del Uruguay. Vamos ahora a Cuyo. Habló Mónica Balada, preocupación académica, una disposición de la DGE transformará las currículas de los institutos de formación docente con la quita y el rediseño de materias vinculadas a las ciencias sociales, a las artes, a las ciencias naturales y a las políticas. La palabra de Mónica Balada en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza Quino.
Se han ido formalizando procesos de información de que se van a hacer cambios bastante próximos en los diseños curriculares, pero desde hace aproximadamente un mes y medio, de pronto hacen una serie de propuestas que también toman solo el carácter informativo. Y la verdad que son una serie de propuestas que han dejado a la mayoría de las personas que trabajamos en el nivel superior con preocupación, como mínimo, con asombro, porque son propuestas que no condicen con una serie de desarrollos y debates que le anteceden a la formación docente, tanto en la provincia como en Nación. Se olvidan de debates resueltos asociados a si la carrera es más disciplinar, más instrumental, si la carrera de formación docente, a qué sujeto se destina, etcétera. Uh-huh. Una serie de cuestiones que le decimos en la interna medio anticuado el proceso. Concretamente, lo que más se ha sacado fuera de los diseños de estos propuestos es las ciencias sociales, arte, le sigue a esto también a algunas de las ciencias naturales, y hay alteraciones también en algunos campos asociados con ética y formación docente. Sabemos que el proceso de construcción curricular es un proceso que lleva un año como mínimo, y que ese año implica y se desarrolla con algún tiempo previo para un diagnóstico claro, conocido por toda la comunidad, todo el proceso de consulta, y después que se elabora un documento con altos niveles de acuerdo, da por varios recorridos formales, para que la provincia lo avale, para que Nación lo avale. Y entonces, si todavía están a mitad de camino en el proceso y están diciendo que en noviembre sacan los diseños curriculares a como dé, no han abierto las inscripciones. Esto implica, en los hechos, una inmovilización, una achique del sistema claro, porque no tenemos los diseños curriculares que van a avalar las inscripciones para los ingresantes en el 2023, y además no nos dan tiempo para que esto acontezca efectivamente, de que se obtengan esos diseños. ¿Por qué están trabajando así? ¿Cuál es el objetivo realmente? No lo entendemos.
La palabra de la profesora Mónica Balada, la Dirección General de Escuelas de Mendoza, rediseña las currículas de formación docente previa sin consulta. Habló Elena Leguizamón en el cierre del mes de la inclusión, Caminar por la Inclusión. Al respecto, la licenciada Elena Leguizamón, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Las Lomitas, En Formosa, Comudis sostuvo, podemos ir hablando de inclusión desde 2008, cuando se creó la ley 26.378. A partir de allí, iniciamos esta gran inclusión desde el pequeño aporte de la comunidad, más la del gobierno nacional, el provincial y el local. Elena Leguizamón dialogaba con LRA 20 Nacional Las Lomitas.
Hay una gran razón, hace muchísimos años que estamos haciendo esta actividad, digamos, teniendo en cuenta como una manera de sensibilizar a la comunidad en general. Creo que ya podemos ir hablando de a poquito y paso a paso de inclusión. Cuando esto comenzábamos hace muchísimos años atrás, 20, 25 años, mucho más hacia el 2008, cuando llega, ¿no es cierto?, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, a la Argentina, que es la ley por la cual nosotros nos basamos, y las personas con discapacidad tienen sus derechos y por los cuales puedan ejercer a partir de ahí. Todo lo que pasó, estábamos pensando, ¿no? De a poquito, cuando aquí en Lomitas comenzaron tal vez las hermanas de Dante, casa por casa, luego apareció Alas, luego apareció la escuela especial, siempre articulado con el municipio, ¿no? Y hasta que también el hospital, con siempre, por supuesto, a través de kinesiología, la parte de rehabilitación, pero después con un gran equipo, ¿sí? Todo paso a paso, años tras años, lo puedo contar porque hace más de 30 años que ando por estos lares. Así que, y hoy, mancomunadamente, muchísimas instituciones con nosotros, ¿no? Tanto la zona, tanto las áreas escolares, primaria, secundaria, terciaria, las organizaciones no gubernamentales, muy importantes, digamos, que estemos juntos, y por supuesto todas las instituciones públicas, ¿no? Y mucho más aquellos que nos vamos viendo diariamente, que son las que estamos más fortalecidas,
claro,
que son las que trabajamos en la temática y nos necesitamos siempre día a día, digamos. Pero esto nos hace muy bien porque el nexo, para cuando llega o he detectado una persona con discapacidad en Las Lomitas, se desenvuelve rápidamente todo un manto de actividades y de lazos que hacen de que sea mucho más rápido la solución para la persona con discapacidad.
Ahí está la palabra de la licenciada Elena Leguizamón, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Las Lomitas en la provincia de Formosa. En un ratito, después de la música, de toda la música que va a poner Sonia y Alejandro Ponlecica, vamos a escuchar a John Carlin, la figura de Maradona. Va a hablar de Diego, que ayer cumplió 62 años y se inauguró un gran mural, un gran mural por parte de la empresa YPF, un gran mural, vamos a hacer alusión a eso también. En un ratito nomás, aquí por el Diario Nacional, 4:41 de la mañana. Y está Sonia ahí para entrar en acción y irrumpe en el escenario.
Para saludar amigos que están por allí siendo parte de este diario, Claudio querido, del otro lado a Pepe de Ramos Mejía,
muy
que
bien,
nos escucha habitualmente. Bueno, Pepe es un histórico, en realidad oyente de Radio Nacional, tanto de nuestra AM como de Nacional Folclórica. Lo crucé en el auditorio el jueves también, dejó saludos, así como eso grande para él. A Juan de General Rodríguez, que por aquí a través de nuestro WhatsApp nos dice: hola amigos de las madrugadas, les cuento, no me sorprendió que haya ganado Lula en Brasil, lo que sí me sorprende es que haya sido por tan poca diferencia, siendo que la pobreza en Brasil es muy alta, la mayoría de la población es pobre y desde la pobreza no se puede votar a la derecha. Los abrazo, que tengan una gran semana. Beso grande, Juancito, gracias por sumarte como siempre. Muy buena y feliz madrunoche, compañeros. Ganó Brasil por el voto de la mitad, más casi dos. Larga vida para Lula da Silva y muchísima salud. Todos unidos triunfaremos. Todos somos Bolivia, Chile, Perú, nosotros, Brasil, el cono sur de nuestra América, de México para acá. Somos levadura y fermento del despertar y desarrollo de la gran potencia mundial. A poner el hombro con todo y no aflojar. El mensaje positivo, como siempre, de Olga, de Villa Radatili.
Olga, abrazo grande.
Buen día, gracias por acompañarme, como siempre, nos dice Aldo desde Chivilcoy. Muy buenas noches, feliz por el triunfo de Lula en Brasil y muy alegre por volver a oírlos. Besos grandes desde el sur para Sonia, también para mi amado Claudio César Orellano, nos dice Pato.
Pato, ¿de dónde?
Desde el sur, nos dice.
Bueno, Pato, un abrazo grande, un beso grande.
Buen día, Sonia, Claudio. Aquí ya están los pajaritos cantando en el balcón. Un beso grandote para todos. Buena semana. Abrazos. Tony Gutiérrez, de Chacarita.
Bueno, muy bien, los compañeros que se van comunicando a través del chat nacional, del chat nacional como cada madrugada, tantos mimos, tantos abrazos, tanto cariño, se los agradecemos de alma, de corazón, porque son parte fundamental del diario nacional. Y ahora, Sonia, traspasamos las fronteras, contame.
Sí, señor, pero nos quedamos en América.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Nos vamos bien al norte, por allí, por Puerto Rico, por México, porque vamos a proponer, desde el segundo romance, conocido también como Romance 2, el décimo álbum de estudio de Luis Miguel, allá por el año 1994, un recuerdo ya se podría decir.
Sí, claro.
Un bolerón del panameño Carlos Almarán, que ha sido multiversionado, pero creo que todos coincidimos en que la de Luis Miguel es una de las versiones más bonitas de Historia de un Amor.
Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Apagándola después.
qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Tus besos no encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
El Diario de Nacional por Nacional.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
El año 1978 fue un año muy duro para todos los músicos del rock argentino. El exilio. Gustavo Santaolalla, Gonzalo Farrugia, José Luis Fernández, Pino Marrone, Edelmiro Morinari, Gabriela. Todos se van a los Estados Unidos, a México se va Lito Nevia, Charlie y David León se van a Brasil. Y también León entiende que tiene que hacer su viaje. La diferencia es que él empieza pensando en Latinoamérica y así va subiendo y va a México, va a Venezuela. La Colombia, llega a los Estados Unidos, va a ver a su ídolo Bob Dylan, a esos sonidos que admiraba de Crosby, Stills, Nash, ese sonido acústico de la costa oeste de los Estados Unidos, y regresa porque entiende de que tiene que volver a escribir sus canciones. Así entra a estudio, hace León Gieco 4 en Estudios Guión con Amílcar Girabert en la consola, y entre tantos sonidos muy particulares aparece ese chamamé donde invita a Dino Saluzzi a sumar su bandoneón. Cachito, campeón de Corrientes, es la historia de un boxeador, de José Mario Díaz, y bueno, y lo que le tocó en vida. Es prácticamente un retrato, como si fuera un guión de película, atrapado en esta canción. Cachito, campeón de Corrientes.
Desde Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido. Y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos Cachito, vamos, debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. Mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay.
Llora Corrientes, llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. El señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó.
Agenda Nacional, títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Hasta 6 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. La segunda hora ya casi está servida, mi querido Orellano.
Pero claro, siempre está servida la segunda hora. Siempre se nos pasa rápido, siempre todo. Bueno, habíamos prometido, mi querido Josué, escuchar a John Carlin, que es periodista y escritor británico, haciendo alusión o destacando la gran figura de Diego Armando Maradona y resaltando ese carisma y esa energía colosal que tenía Diego, ¿no? Al respecto de la mano de Dios, dijo John Carlin, estuve en ese partido en el Estadio Azteca y entrevisté a Maradona el día anterior, fue un momento glorioso. Tiene una enorme presencia en el mundo. Escuchemos la palabra de John Carlin.
Bueno, sí, yo estuve en ese partido en el Estadio Azteca, sí, en el año 86, y por cierto, entrevisté a Maradona el día anterior. Y bueno, yo creo que todo el Estadio Azteca, salvo el referee, vio que fue mano, pero está bien, o sea, fue un momento glorioso, así que, ¿qué más va? Sí, bueno, mira, Maradona, obviamente en el fútbol, que es la gran religión planetaria, fue efectivamente el Dios en su día, y nunca más que en ese Mundial de 86, por ejemplo, por supuesto, y toda la gente que le gusta el fútbol de verdad y que no tiene su visión del fútbol contaminada por cuestiones tribales, se rinde a los pies, a los botines de Maradona. Después, claro, hizo muchas locuras y dijo bastantes pendejadas en su día, pero lo que yo como personaje, más allá del fútbol, lo recuerdo como alguien muy grande, con un carisma colosal. O sea, yo no lo admiro como admiro a Mandela, pero que una presencia, un carisma, una como confianza en sí mismo brutal, y ante todo una energía. Yo cuanto más viejo me hago, más pienso que la clave de realmente de triunfar en cualquier ámbito que sea en la vida es la energía, y lo que tenía Maradona era mucha energía. A veces le ayudaba sustancias que consumía para darle más energía, pero independientemente de eso, una enorme presencia en el mundo tuvo Maradona. Bueno, lo que decía de Maradona, lo que sí compartían, no mucho, pero lo que sí compartían era un tremendo carisma. Un saber que eran grandes, más allá de la arrogancia. Ya se pisaban cualquier escenario y todo el mundo se daba cuenta que esta gente tenía, como digo, una especie de energía superior y que eran un punto como casi biológico de machos alfa de la manada, todos lo reconocían, eso por un lado. En el caso de Mandela como político, no sé, era, siempre se habla mucho de su capacidad de perdón y todo esto, pero yo ante todo lo que resalto es su capacidad política, su capacidad de persuadir, su capacidad de ganarse a sus propios enemigos, que es un tema especialmente interesante hoy en día, que todos los países, o por lo menos todos los países democráticos, están tan polarizados, Argentina como que patentó esto, a veces pienso, pero se ve en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil hoy mismo, por supuesto. Y Mandela fue una persona que fue capaz de cruzar el puente al otro lado del abismo que le separaba de sus enemigos, de gente que pensaba totalmente diferente a él, que tenía otro color de piel, y él pudo meterse en la piel del enemigo, entenderle, entender sus aspiraciones, entender sus miedos, y al hacer eso, realmente al empatizar, poder llegar a convencerles de que el camino correcto era el suyo. O sea, un gran, gran líder político, una tremenda capacidad de persuasión.
Ahí está la palabra del periodista y escritor británico John Carlin, destacando la gran figura de Diego Armando Maradona. 4:59. Bueno, recordamos, ¿no?, que se inauguró un gran mural en homenaje a Diego Armando Maradona, el mural más grande del mundo, el día que cumplió Diego 62 años, lo realizó el artista Martín Ron, queda en la avenida San Juan al 1600, en el barrio de Constitución. Se presentó justamente en el día del cumpleaños 62 del 10, con la presencia de miles de fanáticos, mural que fue llevado a cabo por el artista Martín Ron y con el patrocinio de la empresa YPF. Bueno, segundo ya para las 5 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional. En un ratito reiteramos la palabra de Lula tras la histórica victoria de ayer, una victoria reñida, una victoria ajustada de Lula, con una ventaja de 1,8% por sobre el presidente de ultraderecha, Jair Messias Bolsonaro. Se viene el top y Pepe Castro con las noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández viajará hoy a Brasil para reunirse con Lula da Silva. La información fue confirmada anoche a última hora por la Casa Rosada y se estima que el presidente llegue cerca del mediodía a San Pablo. El embajador argentino Daniel Scioli se encuentra ultimando los detalles del encuentro. Fernández celebró la victoria de Lula en el balotaje y afirmó que el triunfo del líder del PT es merecido y le hace bien a la región. Además, habló de una nueva etapa en las relaciones bilaterales y expresó su deseo de que Argentina, Brasil y México puedan construir un eje que sería muy bueno para todo el continente. Buscan intensamente al motochorro que asesinó al empresario Andrés Blaquier. El hecho se produjo el sábado por la noche en el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde la víctima de 62 años se resistió a que le robaran la moto en la que circulaba junto a su esposa. La policía detuvo a una joven de 18 años, identificada como Brisa de Los Ángeles Villarreal, quien sería pareja y cómplice del autor material del crimen.
Deportes. A solo 20 días para el comienzo de Qatar 2022, la selección argentina prende las alarmas. Lo Celso salió con una molestia en el Villarreal. Giovanni Lo Celso, el muy buen volante que juega en el submarino amarillo y que es jugador fundamental para el esquema de la escaloneta, cuando promediaba el primer tiempo quedó sentido y no pudo continuar el partido, y esto despierta preocupación en el seno de la selección argentina de cara al Mundial. También fue preocupación la lesión del Dibu Martínez. El arquero tuvo que salir en el partido de Aston Villa por un duro golpe en la cabeza. El gran guardameta nacional llevó tranquilidad en el día de ayer cuando declaró: solo fue un susto y estaré listo para el próximo partido. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura 4 grados 7 décimas, la térmica 6 décimas de grado bajo cero, humedad 90%, cielo cubierto. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 9 grados 3 décimas, la sensación térmica 7 grados 9 décimas, humedad 64%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 20 días para Qatar 2022.
Transmisión federal, pública y gratuita.
Todo el mundial.
Lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle.
Versión de un clásico de Serú Girán, de Charlie y de Lebón, justamente. Era David Lebón junto a Fabiana Cantilo abriendo la hora en la vereda del sol.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mirá qué personajes, ¿no? David Lebón. David Lebón, qué bonito David Lebón. Y
Fabiana Cantilo.
Y Fabiana Cantilo.
Un clásico de Serú del año 1981.
Con la Fabiana, que es linda la Fabiana Cantilo también, la Fabiana Cantilo, la María José, yo digo la María José, ya estoy como cordobés, ¿no? La María José que nos dejó hace un tiempito, no hace mucho. Pero qué buen comienzo para esta tercera hora del Diario Nacional. Ya ingresamos en la recta final, como todas las madrugadas se nos pasa volando, Sonia, quiero decirlo. Ya ingresamos en la recta final. Por nuestra parte, hoy nos despedimos nosotros ya en un ratito de octubre. Después nosotros hacemos nuestras vidas cada uno por su lado con Sonia, tratamos de descansar si nos permite el día, tratamos de descansar, pero sabemos que muchas veces nos despabilamos cuando ingresamos a nuestras casas nos despabilamos, porque los de la noche somos así, nos despabilamos y nos acostamos en cualquier hora, a cualquier hora. Así que bueno, pero vamos a despertar a...
¡A los de las 5! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Arriba todo el mundo! Que se va algo, pero empieza otro, ¿sí? Se va algo y comienza algo. Se va octubre. ¿Qué comienza? La semana. Porque hoy es lunes, el último día de octubre. Se va el mes 10. Pensá que ya quedan 20 días nomás para el Mundial de Fútbol. Y Radio Nacional es la radio de la selección argentina. Con Víctor Hugo. Con Víctor Hugo Morales. Relatando desde Qatar todo el Campeonato Mundial de Fútbol. El gran equipo de la radio pública. Acompañando al gran Víctor Hugo. A partir del día 20, atentos, se larga el Mundial de Qatar el 22. Vamos a tener una emisión especial, ya que arranca a las 5 de la mañana para el partido de Argentina frente a Arabia a las 7 de la mañana. Ese día vamos a estar un poquito reducidos. Vamos a hacer ese día solamente dos horitas del Diario Nacional, pero después nos vamos a quedar un ratito ahí apoyando a todo el equipo deportivo para el comienzo de Argentina en esta batalla futbolística, la previa, la gran previa de la radio pública el 22 de noviembre a partir de las 5 de la mañana. Los estaré acompañando un rato a los muchachos del deporte, de Relatores Pasión Nacional, para estar disfrutando de esa previa con la selección argentina, que bueno, naturalmente vamos a empezar a emocionarnos y a conmocionarnos por el juego que despliegue esta selección, a la cual confiamos mucho, es una de las grandes candidatas argentina para ganar el torneo mundial de fútbol, pero no la quememos. Seamos candidatos, pero hasta por ahí nomás. Que primero comience su primer partido con Arabia, vamos a evaluar después cómo juega frente a Arabia, y bueno, y estaremos viviendo intensamente, vertiginosamente, el Campeonato Mundial de Qatar, que nos lleva 6 horas de diferencia, Bueno, 5 y 9, bienvenidos, bienvenidas, queridos, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, es lunes 31 de octubre del 2022 y comienza la semana 44, ¡buen día! Y Sonia te dice ahora, a vos que te estás levantando, muchacha, muchacho, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores?
Tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 8 grados 4 décimas, la humedad 73%, hay viento del sur a 3 kilómetros en la hora, la presión 1020 decimal 8 hectopascales, y el pronóstico está indicando una máxima de 19 grados para cerrar octubre, para abrir la semana con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, perfecto. Y ahora Sonia te va a dar información importante del ANSES. Sonia, querida.
Bueno, vamos a destacar, Claudio, que mañana, primer día de noviembre, arranca el cronograma de pagos correspondiente justamente al mes con las pensiones no contributivas y los documentos terminados en 0 y 1. Además, tenemos que comentar que se cumplen 13 años de la asignación universal por hijo. 13 años igualando oportunidades. Ayer, 30 de octubre, justamente, se cumplió un nuevo aniversario. Fue en el año 2009, cuando a través del decreto 1602/09, el Estado crea la asignación universal por hija e hija. Una de las políticas públicas de inclusión de mayor impacto en nuestro país, que actualmente acompaña a más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes, asegurando su derecho a la cobertura de seguridad social. Bueno, Fernanda Raberta, la directora de la ANSES, señaló, al referirse al nuevo aniversario de la AUH, hace 13 años el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomaba una decisión absolutamente reparadora, y era crear la asignación universal por hija e hijo. Esto quiere decir que millones de nenas y nenes siempre van a contar con un ingreso mensual para cubrir sus necesidades básicas. Vamos a destacar, Claudio, que la asignación universal por hijo sí permite, en la actualidad, igualar las oportunidades de las y los hijos de más de 2,5 millones de familias argentinas, para garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su derecho a la salud y a la educación.
Muy bien, muy bien. Importante información del ANSES, recordando que mañana comenzamos con el cronograma de pagos, Sonia.
Así es, decíamos, cronograma de pagos de pensiones no contributivas. Nosotros, por supuesto, día a día vamos a ir contándoles a nuestros amigos, oyentes, quienes van a cobrar, ¿no? Vamos a recordar que el primer día del mes de noviembre le va a corresponder a los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1 acceder al cobro de su pensión no contributiva. Y además, Claudio, vamos a destacar también que la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, estuvo en la inauguración de una nueva oficina de ANSES en la localidad de Bulón, partido de San Isidro,
sí,
en Avenida Rolón 2163. Estuvo acompañada por la senadora de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, y el director del Banco Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini. Así que hay una nueva oficina de ANSES en Bulón, partido de San Isidro.
Bueno, muy bien, saludamos a Fernanda Raberti y a toda la gente del ANSES, felicitando por esta nueva sede que tuvo su apertura en la localidad bonaerense de Boulogne, como decía Sonia, Boulogne-sur-Mer, en realidad, pero todos decimos Boulogne, quienes vivimos ahí o quienes vivíamos ahí cerquita decíamos Boulogne, como corresponde. 5:14 de la mañana, bueno, les comento que cayó Lucianito, el novio de la joven detenida por el asesinato del empresario Andrés Blaquier. Cayó el prófugo por el asesinato del empresario Andrés Blaquier ayer en Pilar. Se lo apoda Lucianito, después vamos a dar más detalles. 5:14, llegó el momento de hablar de fútbol, de deportes, para ello está el hombre de Relatores Pasión Nacional, Lautaro Villamor, en el aire. Lautaro, buen día.
Hola Claudio, gran abrazo para vos y para toda la audiencia, un placer estar una vez más en el Diario Nacional, en la radio pública, con un fin de semana con mucha actividad deportiva y sin lugar a dudas que la nota de tapa es el triunfo, el campeonato que logró Patronato jugando ante Talleres de Córdoba en Mendoza, la final de la Copa Argentina, que de alguna manera expresa por lo menos la idea que tiene la Copa y es lograr cierto federalismo. Un equipo entrerriano contra otro cordobés en Mendoza, jugando un partido que fue sin lugar a dudas de mayor a menor en cuanto a la calidad, que fue también inclinada la cancha a partir de los remates al arco y del control de pelota por parte del equipo cordobés. Si se habla de merecimientos o de chances que han tenido cada equipo, bueno, el equipo cordobés en este caso tenemos que decir que ha sido superior, pero Patronato golpeó cuando tenía que golpear, aprovechó su oportunidad con un guiño también del destino, es cierto, porque el gol fue también producto de una pelota con un giro raro que terminó en el arco del equipo cordobés. Entonces, Patronato, que disputará la Copa Libertadores del próximo año siendo equipo de la B Nacional, y aparte jugará contra Boca la final que tendrá lugar en Abu Dhabi. Boca, por ser campeón, claro está, de la Liga de la Primera División. Es el equipo 24, el equipo argentino número 24, Patronato, en participar en la Copa Libertadores. Está claro que es la primera vez que juega este torneo internacional. Además, tenemos que hacer mención a la dolencia, a la lesión que sufrió Lo Celso cuando disputaba el partido de Villarreal de España. Ojalá, y simplemente hago una expresión de deseo porque no hay todavía información concreta, digo ojalá que esto no sea algo que lleve a mayores consecuencias y a una recuperación que a 20 días del Mundial le permita al futbolista zurdo poder estar en dicha competencia. Además, hablamos de Fórmula 1, la vigésima fecha que ha tenido el Gran Premio de México como ganadora Verstappen, que además es el campeón vigente, el piloto de Red Bull. Como siempre, un placer, abrazo enorme, será hasta mañana.
Chao, mi querido. 5:17 de la mañana, Lautaro Villamor, el hombre de Relatores Pasión Nacional. 5:18 de la mañana. Bueno, ganó Lula. El presidente Alberto Fernández viajará hoy a la República Federativa de Brasil. Va a viajar a Sao Paulo en horas del mediodía para entrevistarse con el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Estará seguramente presente también el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Justamente Alberto Fernández tuiteó: felicitaciones, Lula oficial, tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina, un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande, el buen vivir de nuestros pueblos. También Cristina habló de Lula en un WhatsApp, dijo la vicepresidenta: hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias, pueblo del Brasil, gracias, compañero Lula, por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur. El turco Jorge Rashid también tuiteó, el querido turco, médico sanitarista, dijo: fue humillado, perseguido, condenado y encarcelado por falsas denuncias. Se le murió la esposa, Marisa, también el nieto, no lo dejaron velarlos como a Cristina. La lincharon los medios, los jueces, perseguidores, fueron condenados. Así será acá. Cristina vencerá, el peronismo como el PT al gobierno. El tuit que publicara el turco Jorge Rashid ayer por la noche, ¿no? Y bueno, recordamos, Lula, el candidato del PT, finalmente fue el ganador de una reñida elección, histórica elección, muy reñida, que obtuvo el 50,9% de los votos frente al 49,1% del presidente ultraderechista Jair Messias Bolsonaro. Vamos a repasar algunas definiciones de Lula ayer en su discurso, en su primer discurso, tras confirmarse su triunfo en el balotaje. Llamó a reconstruir a el alma del país. Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy, sostuvo, antes de afirmar que la bandera verde-amarilla no le pertenece a nadie. Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan qué comer, añadió. Y acá tenemos 15 definiciones, pero vamos a escucharlo a Lula y después te digo las 15 definiciones si te parece bien. Lula da Silva, tras la gran victoria obtenida ayer, reñida la votación, ganó por sobre Bolsonaro con una diferencia de 1,8 puntos.
Llegamos al final de una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Una eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação. Quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa. Quer livros em vez de armas. quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função.
Aí está a palavra do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Intentaron enterrarme vivo, aquí estoy. Esta elección puso frente a frente dos proyectos de país contrapuestos, decía Lula. Hoy tiene uno solo y un gran vencedor, el pueblo brasileño. Este país necesita paz y unión. Estoy seguro que con la ayuda de la gente encontraremos una salida y restauraremos la paz. El pueblo quiere volver a comer bien. El pueblo brasileño quiere un buen trabajo, un salario que siempre se reajusta por encima de la inflación. Quiere tener salud pública y educación de calidad. Quiere libertad religiosa, quiere libros en lugar de armas. No podemos aceptar como normal el hambre de millones. Que todos coman será mi compromiso número uno. Nadie tiene derecho de ignorar la Constitución. Es urgente retomar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. Es preciso reconstruir el alma de este país. Lucharé por un país en el que prevalezca el amor sobre el odio y la verdad venza la mentira. Siempre pensé que Dios fue muy generoso conmigo para dejar donde dejé y llegar a donde llegué. A partir del 1 de enero del 2023, gobernaré para 215 millones de brasileños, brasileñas, no solo para los que votaron por mí. Brasil y el planeta necesitan de una Amazonia viva, de una Amazonia viva. Un árbol en pie vale más que la deforestación, el río limpio vale más que todo el oro extraído con las aguas contaminadas por mercurios. Palabras de Lula da Silva, definiciones de Luiz Inácio Lula da Silva en su primer discurso tras vencer a Jair Messias Bolsonaro. Democracia, el contundente mensaje de Lula tras ser electo presidente de Brasil. Para Alberto, la victoria de Lula abre un nuevo tiempo para América Latina. Cristina agradeció al pueblo brasileño por la victoria electoral de Lula. En Brasil, Sergio Moro reconoció la derrota de Bolsonaro, pero el presidente, aún hasta última hora de esta madrugada, a última hora, hace algunas horas, todavía mantiene el silencio. No lo ha llamado a Lula para felicitarlo el actual presidente Jair Messias Bolsonaro. Recordamos que el presidente Alberto Fernández estará visitando a Lula en horas del mediodía, viajará a Sao Paulo para encontrarse con el presidente electo. Seguramente va a estar también presente el embajador argentino ante el gobierno brasileño, Daniel Osvaldo Scioli. 5:27 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Y la Radio Pública entrevistó a Susana Torres Molina. Un domingo en familia se refirió a la figura trágica de Roberto Quieto. La escritora, dramaturga, directora e investigadora teatral se refirió a la obra Un Domingo en Familia y reflexionó al respecto de la importancia de la misma. La obra cuenta la historia de Roberto Quieto, quien fue un militante revolucionario, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que nunca dejó de lado su carrera de militante, cayó preso y fue una de las 6 personas que logró llegar a Chile tras fugarse en Trelew. Al respecto, tras fugarse de Trelew. Después vino la masacre de Trelew, ¿no? La del 22 de agosto de 1972, que este año se cumplieron 50 años de aquella masacre. Al respecto de los actores de la obra, expresó: todos los personajes se transforman también en actores sociales de un momento muy extraordinario de nuestra historia. Susana Torres Molina, refiriéndose a la figura trágica de Roberto Quieto.
Los personajes se transforman también en actores sociales, ¿no?, de un momento muy extraordinario de nuestra historia. E inclusive los actores, algunos de ellos, dos, hacen un doble personaje, ¿no? Viste que usan máscaras, que se las ponen, se las quitan. Y bueno, en ese juego teatral que queda de alguna manera, inclusive en la ambigüedad, queda como algo bastante que interpela, ¿no? Porque es Roberto Quieto y todo su contexto de ese momento, de ese 28 de diciembre de 1975, de lo que venía previo a eso, bueno, está retratado en esa playa, ¿no? Con todo lo que a él en ese momento siente, le pasa por su cabeza, eso que dice, me tengo que ir, pero no se puede ir, y después, y lo que ya sabemos, ¿no? Sí, por eso yo lo elegí a Roberto Quieto, me pareció una figura trágica contemporánea, ¿no? Viste, cuando no hay salida, cuando sabes que te estás dirigiendo al abismo y no podés salir de ahí, no podés huir porque no querés huir, y al mismo tiempo sabés que vas al desastre.
Ahí está la palabra de la dramaturga, directora, investigadora, escritora Susana Torres Molina, refiriéndose a la obra Un Domingo en Familia. La obra cuenta la historia de Roberto Quieto, el fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 5:30 a.m. en toda la República Argentina. Nos vamos a Santa Fe. Habló Diego Rubinsal. Argentina se encuentra entre los primeros 65 países con un alto IDH, Índice de Desarrollo Humano. Así lo determinó Naciones Unidas en su Índice de Desarrollo Humano 2021, por lo que nacionalmente se comunicó con el economista y docente universitario Diego Rubinsal, quien dio detalles de la medición desarrollada en todo el mundo. ¿Quién se comunicó con el economista? Radio Nacional Santa Fe, LRA 14 AM 540, la palabra de Diego Rubinsal.
El Índice de Desarrollo Humano no solamente toma en cuenta el PBI per cápita, sino que también toma en cuenta otras variables sociales. O sea, por ejemplo, la salud, toma en cuenta la esperanza de vida, la educación, la tasa que tenés de alfabetización, de matriculación en la enseñanza primaria, secundaria, universitaria y demás. Y bueno, en función a esto va elaborando el indicador y después elabora un ranking en donde ese a todos los países del mundo lo divide en 4 categorías de desarrollo humano. Está el desarrollo muy alto, el alto, el medio y el bajo. Eso es el índice que, como te digo, se publica hace 30 años. A mí me parece que es interesante esos resultados. ¿Por qué? Porque normalmente hay una versión que intenta instalar que, por ejemplo, que Argentina somos los peores del vecindario, que somos un desastre, que la gente se va a vivir a Uruguay porque Uruguay es un paraíso. Inclusive en el último tiempo se ha puesto de moda Paraguay, que los empresarios se van a Paraguay porque ahí pueden hacer negocios, etcétera, etcétera. Y la realidad es que obviamente Argentina tiene serios problemas económicos y sociales, eso no lo vamos a descubrir acá, pero cuando uno ve este índice de desarrollo humano, los resultados, observa que Argentina está dentro de los pocos países latinoamericanos en el que se considera que su desarrollo humano es muy alto. O sea, en la parte superior, que son más o menos los primeros 65 países del mundo, ¿no? Y bueno, vos fíjate que es la primera vez desde que se mide el índice en donde la mayoría de los países retrocedieron.
Claro.
El 90% de los países retrocedieron o en el 2020 o en el 2021 o en los dos años. O sea, el 40% más o menos retrocedió en los dos años. Argentina retrocedió en el 2020 y se recuperó en el 2021. Y con respecto al... Te completa un poco el tema de cuáles son los países latinoamericanos que están considerados en la parte superior,
claro,
del ranking. Primero está Chile con el puesto 42, después está Argentina en el puesto 47, después aparecen empatados en el puesto 58, Costa Rica y Uruguay, y en el puesto 61 está en Panamá.
La palabra de Diego Rubinsal, docente universitario, economista, dialogando con Radio Nacional Santa Fe. Argentina se encuentra entre los primeros 65 países con un alto índice de desarrollo humano. Habló Marilú Mendoza, de la Mesa Nacional de Barrios Populares, respaldó la prórroga que impide los desalojos en barrios populares. Esta reforma de ley que se aprobó es muy importante, ya que muchos de los barrios populares que fueron surgiendo están fuera de los registros. Esto ayuda a que puedan seguir haciendo las obras para establecer los servicios básicos que necesitan, destacó Mendoza en diálogo con la radio pública.
Esta reforma de ley que se aprobó el día jueves, la verdad que es muy importante, porque muchos de los barrios populares que se vienen, digamos, haciendo el relevamiento, estaban fuera de, digamos, del registro del RENAVAC que quedaba de esta ley, que era muy importante que puedan haber el freno por 10 años y que puedan seguir mejorando las obras en esos barrios populares, que la verdad que eso garantiza y que cambia la vida de una familia, que es el derecho, solo los servicios básicos, que es el agua, la luz, la cloaca. Yo ahí quería un poquito el día jueves mismo, cuando estuvimos presenciando la sesión de los senadores, había un desalojo justamente que era un barrio popular dentro del RENAVAC, en el peraje de Santa Rosa de la provincia de Salta, que esta familia fue quedada en la calle porque lo desalojaron. La verdad que a pesar de saber que esta ley existe, muchas veces la justicia actúa en contra de los propios leyes.
Claro.
La verdad que eso es importante, que eso se pueda seguir profundizando, este trabajo de lo que venimos profundizando, visibilizando estas digamos esta reforma de ley, que es importante tanto para los municipios, para los gobiernos provinciales y nacional.
Bueno, ahí está la palabra de la compañera Marilú Mendoza. No es Marilú, es Mariluz Mendoza, de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Habló con LRA 30, Radio Nacional Bariloche, Julieta Wallace, quien celebró la oficialización del mapa de bosques. El Consejo Municipal sancionó por unanimidad una norma de autoría del bloque del Frente de Todos que incorpora un mapa de bosques protectores nativos y permanentes como lineamientos del ordenamiento territorial. Digo bien, como lineamientos del ordenamiento territorial. Julieta Wallace dialogaba con la Radio Pública de Bariloche y esto decía.
Mira, primero lo que hay que hacer es avanzar en este segundo mapa, que yo te digo que es el mapa del semáforo, para tener las reglas claras, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Y en qué lugar sí y en qué lugar no? Y después, obviamente, todo lo que es el trabajo de fiscalización y control es fundamental y va atado siempre a cualquier norma. Uno regula, pero inmediatamente genera sanciones. Y para generar esas sanciones se necesita el control. Nosotros, la verdad es que de mínimo tendría que haber, no sé, la verdad que no lo tengo técnicamente estudiado, pero me animo a decir un cuerpo de inspectores de 20 uh-huh. por lo menos, donde también exista una articulación con el municipio, porque cuando uno va a pedir habilitaciones de obras particulares, sobre todo grandes emprendimientos, no haya una articulación con una mirada integral de territorio entre municipio y provincia, sino que son expedientes, papeles, donde se sella y listo, ¿no? Entonces, bien, eso me parece que también falta, ¿no? Una mirada integral del territorio. El ambiente no reconoce jurisdicciones, uh-huh. el árbol no sabe si está en el municipio, claro, provincia o en parques. Entonces, me parece que eso también es una mirada que hay que comenzar a tener, y que no sean las jurisdicciones como compartimentos estancos en donde nada tienen que ver unas con otras, ¿no? Me parece que el ambiente el cuidado del ambiente nos desafía justamente a sobre todo a los funcionarios públicos y demás a pensar en eso, para pensar en políticas públicas de protección integrales.
Ahí está la palabra de Julieta Wallace, celebrando la oficialización del mapa de bosques. El objetivo es dar continuidad a este proceso aprobando la cartografía de zonificación de bosques protectores nativos y permanentes. Habló Karina Roldán, concejal del Frente de Todos, en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, describió la situación que vive al ser blanco de ataques violentos por parte del semanario Restauración de Paso de los Libres, donde la edil fue difamada, injuriada en reiteradas ocasiones por el medio de comunicación, hecho que la llevó a realizar una denuncia penal por difamaciones. Luego de esto, Roldán señaló, son gravísimas las injurias de las que soy víctima. Vamos a escucharla, Karina Roldán, en diálogo con la Radio Pública de Paso de los Libres.
Y una querella que presentamos el día de ayer, por, en realidad es un medio, ¿no es cierto?, ¿no? Uh-huh. Que ejerce violencia. Bueno, en realidad yo le pagaba una pauta a ellos, uh-huh, porque tenía un vínculo, la hija de la encargada, diríamos, porque se tiran ahí la pelota entre dos personas, es mi ahijada de confirmación, entonces como que había un afecto, por eso le pagaba esta pauta publicitaria, un poco más por ese lado. Y cuando decidí no pagarle más, porque realmente ellos ejercen violencia contra muchas personas y era insostenible, y cada vez que me iba a cobrar la pauta una vez al mes, como sentía confianza con esta señora, yo le hacía planteos, por ejemplo, que me parecía mal que hayan publicado tal cosa, gravísimas, porque la verdad que se meten con la vida privada de las personas y en especial de las mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, y ya cada vez el vínculo era más tenso de alguna manera, evidentemente, y bueno, decidí no pagar más la pauta y de ahí empezaron las agresiones horribles, nombre, apellido, foto. Ellos cometieron errores conmigo tremendo porque publican de otras personas sin poner nombre, sin poner el apellido, sin poner foto, insinúan, todos sabemos de quién habla, pero no ponen nombre y apellido. Y eso, lo que hablabas recién de esta sociedad patriarcal, él sobre todo, ellos sobre todo, porque me trataban de la esposa de, que yo estaba en un lugar porque era la esposa de, no era porque vengo militando, de que llegué a Paso de los Libres hace 15 años que vengo militando y me gané mi lugar de a poquito, no soy de Libres porque vine a vivir acá de otra ciudad, entonces me fui ganando mi lugarcito acá, militando con los compañeros, pero para ellos eso no era importante, era la esposa de. Y bueno, eso también, tal vez haga una denuncia ni nadie más adelante. Sí. Bueno, pero hoy empezamos con esta querella, ayer empezamos con esta querella, y bueno, fueron muy agraviantes los dichos de ellos, y bueno, no me queda alternativa en realidad. No, en realidad no me gustaría estar viviendo esto.
Ahí está la palabra de la compañera Karina Roldán, concejala del Frente de Todos, injuriada por el semanario Restauración de Paso de los Libres. Nos vamos a Córdoba. Habló el secretario de Gobierno Miguel Siciliano. Ustedes saben que ya el intendente de Córdoba, Martín Yarlora, es número fijo para la candidatura a gobernador para el 2023, apoyado justamente por el actual mandatario provincial, el gringo Juan Schiaretti. Bueno, Miguel Siciliano, yerno de Olga Riutort de Flores, ahora, bueno, antiguamente era Olga Riutort de Flores, después fue Olga Riutort de la Sota, ahora es Olga Riutort. Bueno, yerno de Olga Riutort, dijo que quiere ser candidato a intendente de Córdoba. El secretario de Gobierno de la Municipalidad ratificó su intención de presentarse como candidato a jefe comunal y suceder al actual Martín Yarlora. Yo quiero ser candidato a intendente de Córdoba, nací y crecí en Córdoba, trabajo para eso, repitió durante la entrega de kits para la Maratón 42K. La palabra de Miguel Siciliano en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Yo soy candidato a intendente, por supuesto.
Sí.
Pero reconozco que hay otros compañeros y amigos y amigas que quizás tengan la misma voluntad y me parece perfecto. Digo, tendremos que encontrar el método. A mí me encanta siempre construir métodos que sean de abajo para arriba. Digo, no me gustan los métodos que son de arriba para abajo. Por eso, y cuando digo de arriba para abajo, pues de abajo para arriba, para que la gente no entienda. Yo creo que el candidato intendente o la candidata intendente de la ciudad tiene que ser la que la gente de nuestro partido, de nuestra coalición, mejor sienta que lo representa. Uh-huh. Esto es clave, digo, si nosotros tenemos a nuestro Hacemos por Córdoba mejor representado en su candidato o candidata, con más voluntad van a trabajar su candidatura. Digo, esto creo que es básico en cualquier partido.
Sí,
pero
sí.
Bueno, veremos cuál es el método. Yo creo en los proyectos, creo en los procesos.
¿Y para cuándo crees que va a empezar a debatirse en serio esto dentro del oficialismo?
No, creo que para eso falta.
Para eso
creo
falta.
Que no son los tiempos todavía. Sí, hoy estamos muy concentrados en la MUNI, en lo que es la gestión municipal. Yo vuelvo a repetirte, yo quiero ser intendente de Córdoba.
Ahí está la palabra de Miguel Siciliano. Quiere ser gobernador de Córdoba, Miguel, ¿eh? No, perdón, intendente de Córdoba. Quiere ser intendente de Córdoba. Gobernador ya está para el puesto Martín Yarlora, el ex intendente de San Francisco, actual jefe comunal de la ciudad de Córdoba. Ahora Miguel Siciliano, secretario de gobierno, quiere ser intendente para suceder a Martín Yarlora. Cerramos con Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos. Se refirió y celebró la sanción total a la ley de prórroga de las asignaciones específicas para la cultura y la comunicación que presentó en la Cámara Baja. Dijo, es una ley justa que garantiza asignaciones a nuestra cultura. La palabra del diputado Pablo Carro.
Bien, me genera mucha alegría porque es un proyecto en el que estuve trabajando mucho tiempo y además porque son una de esas leyes justas, ¿no? Una causa justa por la que vale pelear, ¿no? Estamos hablando de garantizarle asignaciones específicas a nuestra cultura, a la música, al teatro, al cine, a las radios comunitarias, a los medios comunitarios, a Radio y Televisión Argentina, Radio Nacional, entre otros. Así que para nosotros eso forma parte del entramado de nuestra cultura, cultura y comunicación centrales en este tiempo de concentración mediática y de poca democracia en los medios. Esto es un alivio. De todos modos, te diría contentísimo, pero reconociendo que aprobamos una ley defensiva, ¿no? Porque todos estos sectores teníamos como un derecho ganado estas asignaciones. Solo un criterio fiscalista nos hizo volver sobre la cuestión de que estas asignaciones tenían que tener una fecha de caducidad, algo incomprensible. Por ejemplo, si te fijas, la ley que financia las bibliotecas populares es una ley del año 75, y fue prorrogada infinitas veces hasta llegar a este momento. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de financiar a nuestras bibliotecas populares, porque cumplen una labor esencial, y además deben ser la institución con mayor capilaridad en todo el territorio nacional. Entonces no tiene mucho sentido. Nos cruzaron con eso, le pusieron una fecha de caducidad que era a finalizar este año y tuvimos que hacer un movidón tremendo para que eso no ocurriera.
Está la palabra del querido amigo Pablo Carro, querido amigo y compañero, dialogando con Radio Nacional Córdoba, diputado del Frente de Todos. 5:46 de la mañana, va llegando por ahí Pincheschi, estoy viendo que viene el violín del rock, atención, se viene el violín del rock, 5:46 de la mañana. Bueno, vamos a felicitar el laburo de Josué Atahualpa, porque Josué, cuando se potencia ya no es Hualpa, es Atahualpa. Así que bueno, gracias José, siempre muy atento, nos va avisando cada nota que se termina, aunque uno esté atento. Josué, te avisa 10 segundos antes, 15 segundos antes, se va terminando, Claudio, se va terminando. Grande Josué. Bueno, gran laburo. 5:47, señorita Sonia, la quiero escuchar.
Tenemos por aquí algunos mensajes, Claudio César, para agradecer. Muchísimos amigos, muchísimas amigas por allí presentes en nuestro WhatsApp. Buongiorno, carísima Sonia, Claudio. Vamos, Lula, corazón du Brasil, dice Salvatrice.
Bella Salvatrice.
desde San Martín de los Andes. Allí nuestra compañera, como siempre, arrancando el día escuchando el diario. Sonia, Claudio, ¿cómo están? Dos cosas quiero decir. Es tan raro que un pobre vote al liberalismo, siendo que jamás lo tendrán en cuenta. Resulta extraño el tan poco margen que sacó Lula. Tendría que ser un margen muy superior. ¿Y quién es el vice de Lula? Porque nadie lo ha nombrado, ni siquiera en los canales de televisión. Por lo pronto, como sea, yo sabía que iba a ganar. Porque
Gerardo
era el
Alckmin, para la compañera, o el compañero, no sé.
Porque era el cumple de Diego. Feliz por el pueblo de Brasil. Saludos, linda semana. Marisol de San Fernando. La respuesta entonces para ella. Adrián de San Roque, allí en Corrientes. Buen día, Sonia, Claudio. Gracias por la compañía. Aún con tormenta y sin electricidad, yo estoy junto a Nacional con la infalible Tonomac a pilas.
Oh, qué bueno, y a pilas. No, ni siquiera eléctrica el tipo a pilas.
Claro, pues está sin luz.
Claro, tenés razón, dijo sin luz él. Genial.
Adrián, nuestro amigo de San Roque, allí en la provincia de Corrientes.
Sí, pero serán, porque esa radio era con pilas grandes, te gasta con pilas grandes, Atento, bueno, valoramos que haya puesto pilas grandes para escuchar la radio, grande nomás.
De los cobardes no hay historia, Lula perseguido, Lula encarcelado, Lula presidente, hasta la victoria siempre, viva la patria, grande, fuerte abrazo, Chango Taboada desde San Rafael, provincia de Mendoza.
Muy bien.
Por aquí se está sumando Ricardo, dice hola Claudio, Sonia, gracias, los estoy escuchando, qué placer como siempre, yo rescatando la información del Diario Nacional, los quiero mucho, genios virtuosos de la información, Neike, Neike, chamigos, abrazos, Ricardo de Victoria, provincia de Entre Ríos, Claudio.
Abrazo Ricardo.
Adolfo nos está escuchando en Tortuguitas, dice buen día Claudio, Sonia y equipo, viva la patria grande, volvió Lula a la presidencia de Brasil, bravo por eso. Ángel desde Puerto Iguazú dice hola Radio Nacional, escuchando el programa como siempre, saludos y abrazos. Del norte nos escribe Ramón Adán Palacios, hola buen día señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, nos dice muy buenas madrugadas, feliz lunes. Buen comienzo de semana. Les cuento que por aquí, en Tartagal, después del fuerte calor que hizo, llegó un viento tremendo y ahora hace mucho frío. Saludos desde Tartagal, entonces, al sereno Ramón Adán Palacios, que nos escucha como cada madrugada. Más mensajes. Claudio, por aquí nos dicen, hola amigos, queridos, hola Diario Nacional, feliz como ustedes y tantos argentinos por el triunfo de Lula. ¡Vivan nuestros amigos brasileños! Fuera la mentira, fuera la violencia, fuera el odio. Los abrazo con mucho cariño. Besitos, Guillermina.
Abrazo, Guillermina, que hoy me anduvo chateando.
Nuestra amiga de Córdoba. Beso para ella, también para Pocho. Hola, chicos. Bellísimas madrugadas para vos, Sonia, para vos, Claudio, y todo ese gran equipo de profesionales que me acompaña cada madrugada. Los quiero mucho. Gracias, sinceramente, por acompañarme. César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos, allí en el norte de la provincia.
Muy bien, muy bien.
Por aquí, saluda Miguel. Buen día, gente de Radio Nacional, compañeros de madrugadas. Excelente semana para todos. Miguel, entonces, nuestro compañero de Chascomús, también canta presente en nuestro WhatsApp. Muy buenos días, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Espero que bien, yo contento con el triunfo de Lula. Desde Malargüe, los abrazo, nos dice Alberto. Y Ricardo se suma también desde Salinas Grandes, allí en la provincia de Corrientes. Buen día para todos, bendiciones, que tengan una gran semana.
Bueno, cuántos llamados, impresionante, en la última hora. Se vino una ola, una retahíla de llamados de los compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, canta presente Nana Gil Laborde. ¿Eso qué significa, Sonia?
Que en un ratito, por aquí, junto a Chelo Ayala y toda la gente del servicio informativo, nos estarán acompañando con el Panorama Nacional de Noticias.
Bueno, si le parece, vimos hace una pausa, Estamos
ahí. Bueno, me parece bárbaro.
Estamos tranquilos ya, hemos cumplido con nuestra tarea.
Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Última pausa en el Diario Nacional y seguimos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la Radio Mundo.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de autogestión.
Manual 3, más letra para nuestras letras.
Manual 4, prevención de riesgos escénicos.
Manual 5, la voz cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Octubre, todo el año nacional, la radio pública.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
La transmisión más federal del país.
Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Dos programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos.
¡Lionel Messi!
Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Desde noviembre, Nacional es Mundial.
Somos la radio de la selección argentina.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta
Raíces.
Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior
que decidieron regresar al país.
Diana Constanzo conduce
Raíces,
el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica.
Raíces,
la ciencia que nos une.
WhatsApp de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 6 de la madrugada. Claudio César, ya estamos en la recta final del diario.
Exactamente, estamos en la recta final. Recordale a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores, querida Sonia.
Para los que van arrancando esta jornada de lunes, cerrando ya el mes de octubre, les contamos que el cielo está despejado. Abrigarse, señoras, abrigarse, señor, abriguen a los chicos, para ir a la escuela. 8 grados la temperatura y la térmica, 5 grados y medio.
Ay, no lo puedo creer. Así se despide octubre, ¿eh?
Hay viento del sur a 14 kilómetros en la hora y te digo que se siente. Para hoy se habla de una máxima de 19 grados y cielo parcialmente nublado.
Bueno, mi querida, nos vamos yendo. Ya se viene el panorama nacional de noticias. Acá está Nana ahí atenta, ahí está el querido Monsieur Ramiro Pussy, que está arribando a este estudio número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Eh? ¿Eh? Qué bien que pronuncio francés. Estudiaba langue et parole. Tenía en cuarto año langue et parole. Bueno, ¿con qué nos vamos, Sonia? Buena vida para todos, para todos, para todas. Y nos reencontramos mañana a las 3 de la mañana.
Si Dios quiere, así será.
Que la pase lindo, que tenga un gran lunes, gran comienzo de semana y final de mes. Porque se da esa dualidad, ese oxímoron. Se termina algo y comienza otra cosa. Claro. Esa lindura fea, ¿no? Eso es un oxímoron.
Así es. Bueno. Un beso grande para Claudio César de Coronda, que nos está escuchando allí en Santa Fe.
La ciudad de las frutillas, ¿eh?
Claro, exactamente.
Bueno, ¿con qué cerramos?
Cerramos con una linda versión de un tema de Charlie, Hablando a tu corazón, por Celeste Carballo. Buena vida para todos.
No.
tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Estoy hablando a tu corazón. Cuando estás sola en la calle, tu alrededor, necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando.